Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Los rebeldes prorrusos están detrás del ataque que provocó el pasado jueves el siniestro del Boeing de Malaysia Airlines, en el que murieron 298 personas. Es lo que aseguran los servicios secretos de Estados Unidos y lo que ha sugerido en las últimas horas Obama.
Es todavía demasiado pronto para saber cuál ha sido la intención para lanzar ese misil. Las investigaciones continúan y aportarán nuevas informaciones adicionales. De lo que estamos seguros es que ese misil se lanzó desde territorio separatista.
Esta noche, Merkel, Obama y Cameron han mantenido conversaciones telefónicas en las que han valorado adoptar nuevas medidas contra Rusia. El avión fue probablemente derribado por un misil tierra-aire, un SA-11. Los rebeldes prorrusos han negado el acceso a los observadores de la OSCE al lugar del accidente del avión. Los observadores quieren acceder a ese lugar para continuar con la investigación. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha pedido una investigación internacional independiente. Ayer se conocieron grabaciones en las que rebeldes prorrusos reconocen haber derribado el avión.
Acabamos de derribar un avión. Era del grupo Miner. Ha caído fuera de Nakiev.
¿Pilotos? ¿Dónde están los pilotos?
Vamos a buscar el avión y a tomar algunas fotografías. Vemos una columna de humo.
¿Hace cuántos minutos?
Hace 30 minutos.
La autenticidad de estas grabaciones aún no está certificada. Continúan los trabajos de investigación, pero todo Occidente apunta a Putin como último responsable de lo que ha sucedido, lo que es un giro decisivo, supone un giro decisivo en la guerra de Ucrania. Hasta ahora Rusia había hecho un doble juego. Rusia apoyaba claramente a los prorrusos, pero pretendía aparecer ante Occidente como un país neutral. Rusia ha responsabilizado, de hecho, a las fuerzas ucranianas del siniestro. Lo que pasa es que esta versión ya no se aguanta. La OTAN recordaba que los separatistas prorrusos están apoyados por Putin, con lo cual el doble juego ya no se puede mantener. Cuando se confirme que Rusia está detrás de la tragedia del avión, Occidente tendrá que abandonar la tibieza que hasta el momento ha tenido con Putin. Ha sido tibia la posición de la Unión Europea y ha sido tibia la posición de Estados Unidos. Más tibia la posición de la Unión Europea que la de Estados Unidos. El miedo a quedarnos sin el gas ruso ha provocado que la Unión Europea no se haya atrevido hasta el momento a entrar de lleno en un aislamiento completo de Rusia, pero ya no cabe excusa alguna. Hasta ahora solo 72 personas han sido sancionadas por la Unión Europea y han sido vetadas dos compañías. Pero se pueden hacer muchas cosas más. La Unión Europea puede aumentar o hacer efectiva la presión contra Rusia si pone fin a los proyectos del Banco Europeo de Inversiones, del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo de Rusia, y si busca una alternativa al gas ruso. Bueno, pues es evidente que ha llegado el momento de tomar este tipo de decisiones. Eso por lo que respecta a la guerra de Ucrania, pero estamos también pendientes de otra guerra, de la guerra de Gaza. La intervención terrestre de Israel ha entrado en su segundo día. Desde que comenzó esa ofensiva terrestre, han muerto 65 palestinos. El gobierno criticaba ayer esa intervención en Gaza de Israel. Soraya Sáenz de Santa María.
Desde luego España expresa su profunda preocupación por el anuncio oficial israelí de una intervención terrestre en Gaza.
Netanyahu, el primer ministro israelí, que a pesar de su oratoria muy encendida, siempre había rechazado hasta el momento la guerra, se ha metido en una operación que va a ser muy sangrienta, que ya está siendo muy sangrienta y de la que no va a salir Israel victorioso. La guerra contra Hamás en Gaza no se puede ganar. Es una de esas guerras asimétricas que tan frecuentes son últimamente, en las que un ejército tradicional se enfrenta a grupos armados que se confunden con la población civil. Desde luego Israel tiene derecho a su legítima defensa, pero este es el modo menos inteligente y menos humano de ejercer esa defensa. Hamás quería esta guerra a toda costa, porque no tiene el apoyo de Irán, porque no tiene el apoyo de Siria, porque no tiene el apoyo de Egipto y porque está buscando un conflicto para intentar ganar legitimidad. Y está haciendo Hamás lo que siempre hace, instrumentalizar a los civiles, provocar muertos entre los suyos con el lanzamiento de cohetes. Netanyahu se ha metido en la trampa que le ha tendido Hamás. Y en nuestro país se calienta la cuestión catalana a medida que se acerca la entrevista entre Artur Mas y Mariano Rajoy, que en principio será antes de que concluya el mes de julio. Rajoy recibió ayer el apoyo de Merkel, que ya sabemos que es la que manda en Europa. Merkel defendió la integridad de todos los estados y puso en evidencia la falta de fundamento de las pretensiones separatistas de Artur Mas. Soraya Sáenz de Santa María, tras el Consejo de Ministros, repitió lo que viene diciendo desde hace muchos viernes, tras el Consejo de Ministros.
Indudablemente ese referéndum no se puede celebrar y con esa posición del señor Mas de entrada entenderá que dificulta mucho la apertura de procesos de diálogo. Pero dicho lo cual, nosotros estamos vamos a esa reunión con un espíritu abierto.
Y parece confirmarse que Artur Mas, después de meterse en la ratonera, del referéndum secesionista, ahora intenta encontrar una salida. Ayer Artur Mas se reunió con la gente del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir. Dicen que es un foro de la sociedad civil, pero de sociedad civil tiene poco, porque lo ha creado, es profeso, la Generalitat, reuniendo apoyos para tener, digamos que, gente, instituciones que respalden la pretensión de la consulta soberanista. Y en esa reunión, Mas hizo saber que quería hablar de financiación con Mariano Rajoy. Si Artur Mas quiere hablar de financiación con Mariano Rajoy, está intentando encontrar una salida. Lo que pasa que seguramente es ya muy tarde para esa salida porque se ha empeñado en el referéndum secesionista. El presidente de ese Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, Joan Rigol, reconoció que si la independencia se materializa, van a tener dificultades los catalanes en el ámbito internacional.
Vamos a encontrar dificultades en encontrar, digamos, respaldo en el sentido, digamos, internacional o exterior, porque es obvio que sea así. Pero también creo que el día que llegue una soberanía de Cataluña, irán todos detrás de Cataluña para que se integren.
Esto que dice Joan Rigol es sorprendente, porque por una parte tiene, bueno, un ataque de realismo y se da cuenta que la independencia no va a ser una fiesta internacional. Pero a renglón seguido asegura que el mundo irá, pasados unos años, detrás de esa Cataluña independiente. Son las consecuencias de haber perdido el contacto con la realidad. Y en Cataluña, los secesionistas han perdido el contacto con la realidad. Estamos además pendientes de tres incendios que han seguido vivos toda la madrugada. Dos de ellos en la Sierra Norte de Guadalajara, con un nivel de riesgo 2. Y otro en el municipio navarro de Jué. Son las 6 y 9, las 5 y 9 han sucedido y están sucediendo más cosas que Ana Palacios y Carmen Ibáñez nos cuentan.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha trasladado al embajador británico en Madrid su protesta y malestar por la manera en que Reino Unido ha gestionado el pretendido incidente con el buque de la Armada Española en Gibraltar.
Desestimada la demanda que presentó el tesorero del PP, Luis Bárcenas, contra su partido por despido improcedente y por la que reclamaba 900.000 euros de indemnización.
El PSC busca hoy cerrar su etapa de inestabilidad con la elección de Miguel Iceta. El nuevo líder ha confeccionado una nueva ejecutiva del partido que trata de contentar a todos los sectores y sensibilidades del socialismo. nacionalismo catalán.
El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha citado como imputado en el caso SGAE al compositor Caco Senante por cobrar de manera irregular 30.000 euros por unos trabajos que supuestamente hizo en Canarias, pero de los cuales no consta casi información.
Irán y las grandes potencias han acordado en Viena prorrogar las negociaciones que garanticen que el programa atómico iraní es exclusivamente pacífico. El secretario de Estado norteamericano John Kerry ha defendido extender estas negociaciones hasta el 24 de noviembre.
Y en deportes, el futbolista español Álvaro Morata, fichado por la Juventus en una operación por la que el Madrid se reembolsará 18 millones de euros.
6 y 10, 5 y 10 en las Islas Canarias. La noche ha sido algo más benigna. Se ha podido dormir y tenemos por delante una previsión meteorológica que nos habla de una cierta bajada de temperaturas, ¿no es así, Ana Palacios?
Sí, tenemos lluvias fuertes en Galicia y el área del Cantábrico, unas lluvias que se extienden hacia Cataluña, Castilla y León, llegando incluso hasta Extremadura. Los cielos se nublan y solo en la costa de Valencia y el sur de la península predomina el sol. Descienden las temperaturas y de forma notable en ambas mesetas, Extremadura, Aragón, La Rioja y Navarra. Aún así, en la Comunidad Valenciana y en Murcia están en alerta por altas temperaturas. De hecho, las máximas se encuentran en Murcia con 38 grados y las mínimas más en León con 10.
Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Juntos hemos sufrido.
Se acaba la selección en el Mundial y se acaba para la selección una época histórica de Xavi, de Casillas.
Juntos hemos disfrutado.
Esto sí que es un partido del Mundial.
¡Qué locura! ¡Qué locura!
32 días de fútbol, 64 partidos, goles, prórrogas, penaltis, emoción. Gracias por vivir el Mundial en COPE. Gracias por elegir Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. En agosto, de nuevo contigo.
COPE. Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
6, 11, 15, 18, 45, soles 5 y 8.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Escuchas el partido de las 12.
Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12.
¿Te gustaría hacer lo que escuchas?
Pues ahora puedes. Haces el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo y tienes prácticas con Joseba Larrañaga, José Luis Corrochano y todo el equipo de Deportes COPE.
Perfecto. Título propio. Compatible con el máster universitario en Radio COPE. Curso superior en periodismo deportivo. Entra en muntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE. O llámanos al 91-828-3930.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6 y 12, 5 y 12 en Canarias. Como les decíamos, comparecencia de Obama en la que ha sugerido que detrás del ataque al avión de Malaysia Airlines están los prorrusos. Y si están los prorrusos, detrás de ese ataque está Putin. Nueva York, Carolina Martín.
La noticia más destacada aquí sigue siendo la investigación preliminar sobre el avión de Malaysia Airlines con 298 pasajeros abatido este jueves a su paso por el este de Ucrania. La Casa Blanca no tiene dudas. Fue derribado por un misil tierra-aire lanzado desde una zona controlada por los separatistas prorrusos. El presidente Barack Obama lo ha explicado así en una comparecencia ante los medios este viernes en la que ha calificado el ataque de atrocidad horrible. Obama ha instado a todas las partes a un alto el fuego inmediato en la zona para que se pueda realizar una investigación internacional creíble sobre lo ocurrido. La atención está puesta ahora en si los rebeldes actuaron solos. El secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, ha subrayado que creen que hay apoyo ruso a los separatistas dentro de Ucrania. El Pentágono también ha denunciado que Rusia ha entrenado a las milicias en el uso de armamento sofisticado como los misiles antiaéreos.
Y seguimos en Nueva York con Carolina Martín porque durante la madrugada Merkel y Obama han hablado por teléfono de la posibilidad de aumentar la presión sobre Rusia.
Noche de intensos contactos telefónicos para fijar una posición común de la comunidad internacional tras el derribo del avión de Malaysia Airlines en el que han fallecido 298 personas en el este de Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha mantenido conversaciones telefónicas con la canciller alemana Angela Merkel, así como con el primer ministro de Reino Unido, David Cameron, y el líder australiano Tony Abbott, según ha informado la Casa Blanca en un comunicado. Todos han coincidido en reclamar una investigación creíble sobre lo ocurrido en el siniestro. Para ello, ha subrayado Obama y Angela Merkel, todas las pruebas deben permanecer intactas y en Ucrania. Los líderes internacionales también hicieron hincapié en que Rusia tiene la responsabilidad de negar a los separatistas prorrusos el acceso continuado a armas pesadas.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, afirmó ayer que el mundo tiene derecho a saber quién es el autor de la salvajada que supone ese derribo del avión.
España estará, como siempre, con sus aliados. España apoyará la investigación independiente que se haga para conocer quiénes son los autores de esto. El mundo tiene derecho a saber qué es lo que ha ocurrido y el mundo tiene que hacer todos los esfuerzos para evitar que una salvajada como esta que se ha producido pueda volver a tener lugar nunca.
Los expertos esperan a la información de las cajas negras. Alvar Madrid.
Las cajas negras del avión aportarán información relevante para la investigación. Así lo explicaba el experto en tecnología militar y profesor de la Universidad de La Rioja, José Cervera.
La información que nos pueden dar las cajas negras será más bien negativa. Es decir, nos descartarán que haya ningún tipo de problema mecánico o ningún tipo de problema en el avión antes de la explosión.
El decano de pilotos de aviación comercial, Luis Lacasa, ha asegurado que nadie les avisó de que se estuvieran utilizando misiles de ese tipo en la zona, pero reconoce que estaban advertidos del peligro que corrían al pilotar por cielo ucraniano.
Teníamos información de que había problemas y recomendaciones, incluso prohibición por parte de la FAA de no volar en la zona de Crimea.
Además, el profesor Cervera ha advertido que se deberían poner en cuarentena las conversaciones telefónicas entre los rebeldes prorrusos porque es un material fácilmente manipulable.
Hay preocupación en los mercados por lo sucedido en Ucrania, por la escalada de tensión, aunque ayer Wall Street no se resintió especialmente de lo que está sucediendo. Cristina Sáez.
Los mercados tienen el ojo puesto en los conflictos de Gaza y Ucrania. El inversor se ha vuelto prudente y eso ha disparado el oro, el valor refugio en estos casos. La onza se paga más de $1,300. También ha afectado al precio del petróleo. El barril de Brent supera los $108. Lorenzo Dávila es el director de la Escuela Europea de Dirección de Empresas y ha explicado a COPE los motivos de la vulnerabilidad del mercado.
Estamos en un momento de una incertidumbre muy fuerte, creada principalmente por los bancos centrales con el exceso de liquidez que han inyectado al mercado y los carry trades que se han producido en estos, y que efectivamente cualquier situación de carácter geopolítico puede provocar un movimiento especulativo que puede llevar a situaciones de mucha tensión en los mercados.
El IBEX acaba la semana a la baja, pero consigue mantenerse por encima de los 10.500 puntos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos venimos a España. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cree que si el presidente de Cataluña, Artur Mas, mantiene su posición de convocar el referéndum del día 9, el referéndum secesionista, el Gobierno no tiene capacidad de negociación y no hay nada que decir en la reunión que van a mantener Mariano Rajoy y Artur Mas. María Dabán.
Soraya Sáenz de Santamaría volvía a trazar el límite de lo que no está dispuesto a hablar Mariano Rajoy con Artur Mas. Del referéndum catalán, el presidente decía, será claro y firme.
Indudablemente ese referéndum no se puede celebrar y con esa posición del señor Mas de entrada entenderá que dificulta mucho la apertura de procesos de diálogo. Pero dicho lo cual, nosotros vamos a esa reunión con un espíritu abierto.
Por la Moncloa pasaba también el presidente de la patronal de pequeñas y medianas empresas catalana. En su día, José González se mostró partidario del derecho a decidir, pero ayer eludió hablar una sola palabra del tema con Mariano Rajoy. González apuntaba, eso sí, lo que espera del encuentro entre el jefe del Ejecutivo y Artur Mas.
Que haya flujo de conversación, es decir, que haya, no sé si podría decir, que haya hasta brainstorming, es decir, bombardeo de propuestas y de soluciones y de ideas.
El Gobierno seguirá intentando consensuar una postura común sobre Cataluña con Pedro Sánchez. La vicepresidenta mostraba su confianza en que el nuevo líder del PSOE siga en este punto los pasos de su antecesor.
Desde FAES, la fundación que preside José María Aznar, se ha rechazado que la solución para lo de Cataluña sea una disposición adicional en la Constitución que reconozca que la comunidad autónoma es una nación. Ricardo Rodríguez.
El análisis de la Fundación presidida por José María Aznar rechaza la incorporación de una disposición adicional en la Constitución para una sola comunidad, la de Cataluña, y avisa que tal paso representaría a la postre una reforma encubierta de la Ley de Leyes. La pregunta en términos políticos a ojos de Francisco Javier Zarzalejos, mano derecha del expresidente, es la siguiente. Si la postulada tercera vía representa un pacto, ¿cuál es la contrapartida del nacionalismo catalán? La conclusión es especialmente dramática. Que algunos pudieran quedar provisionalmente satisfechos y de paso reivindicasen los logros de una estrategia de ruptura parece insuficiente. Peor aún, según Faes, sería una invitación a la reincidencia. En realidad, la línea de fondo del documento coincide con la posición de Mariano Rajoy. De hecho, Faes aplaude su lejanía de esa pretendida fórmula como un camino practicable. Tanto es así que incide en la claridad del presidente del gobierno situando su respuesta al órdago soberanista de Artur Mas en parámetros estrictamente constitucionales y en el recordatorio de que ni él ni ningún jefe del Ejecutivo pueden decidir lo que concierne a todos los españoles.
Y Rubalcaba sigue pidiendo reforma de la Constitución.
La única solución posible es reformar la Constitución, hacerlo de forma pausada, de forma medida. No se trata de abrir la Constitución en canal, pero reformarla para encontrar unas nuevas normas de convivencia.
El Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, una entidad promovida por la Generalitat, acordó ayer enviar una carta a Mariano Rajoy en la que le reclaman que dialogue con el presidente de la Generalitat, con Artur Mas. Jaume Mas.
En la reunión, Artur Mas se ha comprometido a blindar la consulta y ha anunciado la ruta independentista, que según el expresidente del Parlament, Joan Rigol, es como un libro blanco similar al de Escocia. Rigol también ha hecho referencia a las declaraciones de la canciller alemana Angela Merkel sobre el proceso independentista.
Vamos a encontrar dificultades en encontrar, digamos, respaldo en el sentido, digamos, internacional o exterior, porque es obvio que sea así. Pero también creo que el día que llegue una soberanía de Cataluña, irán todos detrás de Cataluña para que se integren.
En esta reunión también se ha sumado a las 3.000 entidades del Pacto por el Derecho a Decidir la entidad de independentistas castellanoparlantes Súmate.
Ayer el rey presidió su primer Consejo de Ministros y aseguró que son muchos y graves los retos que España tiene por delante. Pero aseguró también que es cierto que España tiene probada capacidad para afrontarlos. Se ha cumplido el primer mes de reinado de Felipe VI, que repasamos con la ayuda de Carmen Lavalle.
Ha sido un mes intenso de cambios y de primeras veces, con una agenda abrumadora que los reyes decidieron empezar 2 días después de su proclamación, junto a las víctimas del terrorismo y después con los representantes de las principales organizaciones no gubernamentales. A ellos dirigió don Felipe sus primeros agradecimientos.
Queremos los dos, la reina y yo, expresaros nuestro profundísimo agradecimiento y el de todos los ciudadanos de España. Sois, como decía, un ejemplo magnífico, un referente para todos.
4 semanas en las que Felipe VI ha ocupado y personalizado el que fuera el despacho de don Juan Carlos y ha recibido allí a los máximos representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Girona fue su primer destino en España, justo una semana después de convertirse en reyes. Después vinieron Valladolid y León. Don Felipe ha estado además en Zaragoza y en Cádiz y doña Leticia en Oviedo, su ciudad natal. Fuera de España, sus viajes de presentación comenzaron en el Vaticano junto al Papa Francisco. Después vinieron Portugal y Marruecos y el próximo martes viajarán a Francia porque su agenda no para y el viernes les llevará a Santiago con motivo de la ofrenda al apóstol.
El Consejo de Ministros tuvo ayer 2 partes, en la primera esa reunión con el rey y en la segunda parte ya se tomaron decisiones. Se aprobó el proyecto de ley que reforma las mutuas. Belén Miguel.
Con los cambios aprobados ayer, la mutua podrá intervenir ahora en el proceso de baja de un trabajador desde el primer día. También se reduce de 15 a 5 días el plazo que tiene el médico de la Seguridad Social para responder a la propuesta de alta de la mutua. En caso de que el facultativo no esté de acuerdo, la última palabra será de la inspección del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Por eso, la ministra Fátima Báñez subrayaba.
Para que quede claro que el alta médica siempre la dará un médico en España. O sea que eso va a seguir siendo así.
Otra novedad importante es que no habrá que ir a por la baja cada 7 días. Se establece una tabla de periodicidad en función de la patología, la edad y el puesto del trabajador. Así hay una horquilla de hasta 5 días de baja, se podrá pedir el parte en la misma visita médica y en los procesos de larga duración, es el máximo, más de 61 días, la confirmación se dará cada 35.
Ganamos todos, gana el sistema y también gana en certidumbre el trabajador a la hora de tener una baja por incapacidad.
Además, en los partes de confirmación será obligatorio que conste la duración probable de la baja y la fecha del siguiente reconocimiento. Empleo espera ahorrar con estas medidas unos 1.300 millones de euros.
A los sindicatos no les gusta esta nueva regulación de las mutuas. Ángel Cuadrado.
Las mutuas tendrán competencias que no les corresponden. Lo dicen responsables de Comisiones Obreras y de la Asociación Científica de Expertos en Salud Laboral, AEPSAL. Carlos Bravo es el secretario de Protección Social del sindicato.
Las mutuas van a poder gestionar la prestación por cese de actividad de los autónomos. Las mutuas están gestionando la prestación por incapacidad temporal para los padres que tienen hijos con enfermedades graves. Esas son competencias que no están ligadas al accidente de trabajo o a la enfermedad profesional.
Y Josep Orrit es el presidente de AEPSAL.
Poner en manos de la mutua, que puedan dar el alta a los trabajadores de enfermedades comunes, a mí me parece una barbaridad.
Ambos organismos celebran, eso sí, que la nueva ley tenga previsto controlar de manera más exhaustiva el dinero que de la seguridad social llega a las mutuas.
Y el gobierno aprobó también el plan de fomento de alquiler de viviendas. Se concederán 200.000 ayudas al alquiler. Paloma Arnaldos.
El gobierno pretende fomentar el alquiler de inmuebles para que las personas con menos recursos puedan acceder a una vivienda. Para ello han puesto en marcha un programa de ayudas al alquiler, dirigido a los mayores de edad con un límite de ingresos por debajo de los 22.300 euros y que paguen un alquiler mensual igual o inferior a 600 euros. Ana Pastor es ministra de Fomento.
Las ayudas llegarán hasta el 40% de la renta del alquiler, con un límite máximo de 2.400 euros anuales por vivienda, con un plazo de 12 meses prorrogable año a año en todos los años del plan, y tendrán preferencia las personas afectadas en procedimientos de desahucios.
El programa de rehabilitación de inmuebles irá destinado a viviendas construidas antes de 1981, con ayudas de hasta 4.000 euros para su conservación y de 2.000 euros para la mejora de la eficiencia energética.
El presidente del Bundesbank estuvo ayer en Madrid y advirtió de los riesgos del dinero barato. Ya está el Bundesbank presionando, pues si acaba de tomar la decisión el Banco Central Europeo y todavía no ha llegado el crédito. No sé por qué esta obsesión por el riesgo del dinero barato. Joaquín Vidmanos.
Jens Weidmann elogia la ganancia de competitividad que ha tenido la economía española por el descenso de los costes laborales, por la bajada de los salarios, pero a renglón seguido envía al gobierno un mensaje habitual: es necesario mantener el esfuerzo reformista.
Superar la crisis sigue siendo una lucha cuesta arriba. Si no avanzas, retrocedes. Con respecto a las reformas, los gobiernos tienen que mantener el pie en el acelerador.
El presidente del Bundesbank se defiende de las críticas a que el organismo opine sobre las reformas, sobre la consolidación fiscal en otros países de la zona euro, y alerta sobre el peligro del dinero barato.
Hay un riesgo que los bajos tipos de interés sean utilizados no para consolidar presupuestos, sino para medidas adicionales de gasto.
Sobre la unión fiscal, de momento, no la ve.
El IBEX 35 acabó ayer en tablas. Fernando Mañueco.
Ha sido una semana muy complicada en la bolsa. El índice IBEX 35 se ha movido en montaña rusa, con fluctuaciones muy amplias en ambos sentidos. Ha lastrado a los mercados el incremento de la tensión geopolítica en Ucrania. Preocupa además la mayor crispación en Oriente Próximo. El petróleo ha subido en pocas horas casi 3 dólares, supera los 108 por barril, y el oro vuelve a pagarse por encima de 1.300 dólares por onza. No ha tranquilizado demasiado tampoco la inflación de la zona euro. Se mantiene en el 0,5%, que es mínimo de 4 años. Se sitúa muy lejos del objetivo del Banco Central Europeo, que es del 2%. También ha habido algunas referencias positivas en esta semana. Por ejemplo, la economía de China ha crecido en el primer trimestre a un ritmo del 7,5% en tasa interanual. Es un dato mejor de lo que se esperaba. En la zona euro, además, ha crecido el superávit comercial. Alcanza los 15.400 millones de euros. En el mercado de deuda pública, la prima de riesgo se mantiene alrededor de los 150 puntos básicos. El Tesoro ha colocado en esta semana 4.500 millones de euros en letras a 6 y 12 meses y otros 3.000 millones en bonos y obligaciones a medio y largo plazo. Ha conseguido rentabilidades más bajas que en subastas anteriores. El Tesoro ha cubierto ya cerca de un 75% de sus necesidades de financiación para el conjunto de este año.
Aquí está José Luis Restán. José Luis, muy buenos días.
Buenos días, Fernando. Comenzábamos esta semana con la victoria de Pedro Sánchez en las primarias para elegir secretario general del PSOE. Los militantes socialistas han votado por un partido de centro-izquierda y socialdemócrata que se olvide del zapaterismo. Por eso el nuevo responsable del PSOE debería alejarse de algunos mensajes que ha manejado. Por ejemplo, el laicismo trasnochado del que ha hecho gala. Tampoco se entiende su decisión de que los eurodiputados de su partido votaran contra la elección de Juncker como presidente de la Comisión Europea, alineándose con los eurodiputados euroescépticos del UKIP británico o los parlamentarios del Frente Nacional francés. Pedro Sánchez ha declarado que quiere construir un PSOE como el de Felipe González, una izquierda como la italiana, la de Renzi, una izquierda reformista. Pues este no es el camino. También nos hemos ocupado de la guerra en la Franja de Gaza. Hamás quería la guerra a toda costa porque a falta de apoyos necesitaba un conflicto para intentar ganar legitimidad. Para eso no ha dudado en instrumentalizar a los civiles, provocar muertos entre los suyos con el lanzamiento de cohetes y buscar la victimización. Netanyahu se ha metido en una operación que va a ser muy sangrienta y de la que difícilmente saldrá victorioso. Como decía el Papa el pasado fin de semana, esta guerra debe cesar cuanto antes. El sufrimiento aumentará exponencialmente en las próximas horas. Israel tiene derecho a la legítima defensa, pero este es el modo menos inteligente de ejercerla. No podemos ser meros espectadores de esta tragedia. Hay que rezar y movilizarse en favor de la paz. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace media hora. Estados Unidos apunta a los rebeldes prorrusos como responsables del derribo del avión de Malaysia Airlines, en el que murieron 298 personas. Esta madrugada, Merkel y Obama han mantenido conversaciones telefónicas en las que han valorado adoptar nuevas medidas contra Rusia. Y continúa la otra guerra, la guerra de Gaza. Son ya más de 60 los muertos desde que comenzase la ofensiva terrestre sobre la franja. Aquí en España, la vicepresidenta del gobierno ha asegurado que Mariano Rajoy, en la conversación que va a tener con Artur Mas, va a repetir que la Constitución es el límite y que no se puede celebrar la consulta separatista. Estamos pendientes de 3 incendios, 2 que están todavía vivos en Guadalajara y un tercero en Navarra. 6:31, 5:31, están sucediendo más cosas que nos cuentan Ana Palacios y Carmen Ibáñez.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha trasladado al embajador británico en Madrid su protesta y malestar por la manera en que Reino Unido ha gestionado el pretendido incidente con un buque de la Armada Española en Gibraltar.
Desestimada la demanda que presentó el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, contra su partido por despido improcedente y por la que reclamaba 900.000 euros de indemnización.
El PSC busca hoy cerrar su etapa de inestabilidad con la elección de Miguel Iceta, el nuevo líder. Ha confeccionado una nueva ejecutiva del partido que trata de contentar a todos los sectores y sensibilidades del socialismo catalán.
El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha citado como imputado en el caso SGAE al compositor Caco Senante por cobrar de manera irregular 30.000 euros por unos trabajos que supuestamente hizo en Canarias, pero de los cuales no consta información.
Irán y las grandes potencias han acordado en Viena prorrogar las negociaciones que garanticen que el programa nuclear iraní es exclusivamente pacífico. El secretario de Estado norteamericano, John Kerry, ha defendido extender estas negociaciones hasta el 24 de noviembre.
Y en deportes, el futbolista español Álvaro Morata ha fichado por la Juventus en una operación por la que el Madrid se embolsará 18 millones de euros.
Pues esa es la última hora en deportes, ese fichaje de Álvaro Morata. Nos amplía información Adrián Gil.
La Juventus de Turín está a punto de cerrar el fichaje del jugador del Real Madrid, Álvaro Morata. El club italiano pagará en torno a los 20 millones de euros y el club blanco tendrá opción de recompra que oscilará entre los 30 y 38 millones. Por otro lado, el FC Barcelona se estrena esta tarde a las 9 menos cuarto. Los de Luis Enrique, que todavía no cuentan con sus jugadores internacionales, disputarán el trofeo colombino frente al Recreativo de Huelva. En el Tour de Francia, hoy tendrá lugar la 14ª etapa. En la etapa de ayer, Vincenzo Nibali consiguió la victoria. El español Alejandro Valverde lo intentó en la montaña y consiguió consolidarse en la segunda posición de la general. Estas son sus sensaciones tras acabar la etapa.
Buenas, yo creo que buenas. Hemos probado, contentos, hemos subido un puesto, hemos eliminado un poco, entre comillas, a Richie y bien, vamos a ver mañana. Aún queda mucho tour y puede pasar de todo.
En baloncesto, Pau Gasol y Mirotić fueron presentados ayer como nuevos jugadores de Chicago Bulls. Mirotić estuvo ayer en el partido de las 12 y habló de sus sensaciones al ser presentado junto con Pau Gasol.
Es un honor, ¿no? Poder jugar a su lado, un tío con tanta experiencia que
que estoy seguro que me va a ayudar, y sobre todo en principio, donde siempre es duro, así que genial, ¿no? No solo para mí, sino para Chicago, es algo muy positivo.
Por último, en golf, el norirlandés Rory McIlroy amplió su ventaja al frente del Abierto Británico, tras cerrar la segunda jornada con un total de 132 golpes. El español Sergio García sigue tercero a 6 golpes del líder.
Restán, José Luis se ha quedado por aquí para contarnos cómo ha sido la actualidad religiosa de la semana. Enseguida hablamos con él después de la publi.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Preguntas con segundas.
¿Envidia en algo al exministro Bermejo?
Sí.
¿En qué?
¿En qué es exministro?
Preguntas que esconden claves.
Señor Camps, ¿se paga usted sus trajes?
Claro que me pago mis trajes.
Cuando Ángel Expósito lanza preguntas, es porque te va a sorprender con las respuestas. Pronto, muy pronto, Ángel Expósito va a estar contigo en la mañana.
COPE, estar informado.
Sigue en marcha la gira de congresos Lo que de verdad importa.
Estaremos en Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid, y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto Lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org.
Con la colaboración de COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Restán de nuevo. José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos con la actualidad religiosa de la semana. Vamos a ver. Los anglicanos de Inglaterra, porque hay que distinguir, hay muchos anglicanos, han decidido que se pueden ordenar obispas, para decirlo rápido. O sea, que las mujeres pueden ser obispas. Vamos a ver, José Luis, pero ¿no se estaban acercando los anglicanos a la comunión con los católicos? Esto los separa bastante, ¿no?
Bueno, pues empezando por lo segundo que dices, sí, es un hecho. Por calificarlo con las palabras de la única personalidad vaticana que se ha pronunciado, sí, que ha sido el director del Observatorio Romano, Jean-Marie Vian, es un grave obstáculo que amenaza con proyectarse sobre todo el diálogo ecuménico en el que, al menos formalmente, se había avanzado mucho en diversos temas dentro de la Comisión Teológica Católico-Anglicana. Pero si vamos un poquito más allá, yo diría que esa imagen de que se estaban acercando mucho, sí, hay que matizarla. Ah. Es decir, por un lado,
tampoco la alta iglesia de Inglaterra, la High Church.
Bueno, es que ya empezamos a hacer unas distinciones.
Bueno,
que
siempre se había dicho que la High Church era muy cercana a los católicos.
Claro, por eso llevamos decenios, sí, en los que se están produciendo, a veces con cuentagotas y otras veces pues con comunidades enteras, sí, el paso de realidades y de personas del mundo anglicano a la Iglesia Católica, precisamente porque perciben el trasfondo que está detrás de lo que ha sido portada en todos los periódicos del mundo esta semana. Ajá. La cuestión, diría, hombre, es muy importante la cuestión de que se ordenen mujeres como obispo para la tradición de la Iglesia indivisa, pero la cuestión de fondo es desde dónde se toma esta decisión. Ajá. Y cómo se toma. Es decir, la Iglesia Anglicana.
Pero es el Sínodo, ¿no?
El Sínodo de la Iglesia Anglicana, que son una especie de estados generales con tres cuerpos: el de los obispos, el de los clérigos, o sí, los sacerdotes, y el de los laicos, votan, y si se obtiene una mayoría cualificada, en este caso de dos tercios en cada uno de los tres estratos, se aprueba. Pero vamos a ver, se supone que aquí se trata de discernir, y esta sería la cuestión a dialogar con los hermanos anglicanos, sí, en qué medida la forma del sacramento, de la estructura sacramental de la Iglesia, querida por el Señor, tal como podemos rastrearla a través de sus gestos, palabras, a través de la conciencia que han transmitido los apóstoles, los padres de la Iglesia, que ha dado lugar a eso que se llama la tradición, sí, con mayúscula, la tradición viva de la Iglesia, pues en qué medida uno puede hacer una cosa o no. Juan Pablo II, en el año 94, sí, en la carta Ordenatio Sacerdotalis, dijo que la Iglesia Católica no se sentía autorizada a tomar esa determinación a la vista de lo que acabo de decir. Bueno, pues eso es lo que en muchos temas, no solo en este que es tan llamativo de las mujeres obispos, sino con lo que significa la Eucaristía, la autoridad, etcétera, etcétera.
O sea, esto es, digamos, un síntoma de una cierta comprensión de la Iglesia y del dogma cristiano.
Bueno, por supuesto, pero es que esta diatriba interna y atormentada en el mundo anglicano no es de ahora. Es
decir, ¿atormentada por qué?
Bueno, atormentada porque dentro del en el seno de la comunión anglicana ha provocado pues muchas heridas y ha provocado laceraciones muy profundas y es inevitable, a mí por lo menos me resulta inevitable, no pensar esta semana en una figura como la del Beato John Henry Newman, que hace 150 años percibió que en el camino de la Iglesia anglicana, que él amaba apasionadamente, pues se había introducido este germen que estaba dando lugar pues a una interpretación del propio contenido de la fe que no era conforme a esa tradición viva, sino que ya respondía a otras cosas, a otras filosofías, a presiones de la opinión pública, a consensos que es preciso alcanzar, como se ha visto, por cierto, esta semana, sin entrar en...
El primer ministro estaba encantado.
Bueno, vamos a ver, Cameron. El primer ministro no es que estuviera encantado, y es que hay que decir todo. El primer ministro había amenazado con intervenir si el sínodo frustraba una vez más la expectativa de esta ordenación de mujeres. Claro, esto sería...
Pero la cabeza de la Iglesia de Inglaterra era la reina, no es el primer ministro.
Ya, pero bueno, debe ser que como la reina ya sabes que reina, pero no gobierna, pues el primer ministro asume la ejecución de eso.
Es una protestantización progresiva, es decir, el anglicanismo es un fenómeno complejo, es decir, que no tiene por qué identificarse con el resto de las iglesias protestantes, en principio.
Claro, porque en principio el mundo, la Iglesia anglicana no surge, diríamos, en el surco del protestantismo. Eso. Incluso se postula en un primer momento como lo que ellos han llamado siempre una Iglesia puente, una Bright Church entre. Y además, bueno, es que el famoso Eduardo VIII pretendía ser defensor de los sacramentos. Claro que en su origen no fue así, pero en el curso de la historia sí que ha habido una protestantización creciente, al menos de una serie de alas de la comunión anglicana. Eso es lo que también explica que Benedicto XVI, respondiendo a una petición muy clamorosa y muy insistente, no de personas aisladas, sino de comunidades enteras muy relevantes, haya permitido la creación de lo que se llaman los ordinariatos para los anglicanos que desean incorporarse a la Iglesia Católica, pero preservando su identidad, su fisonomía histórica acuñada a lo largo de los siglos. Bueno, pues en eso estamos. En realidad lo que ha pasado llama mucho la atención, pero es casi algo que estaba cantado, podríamos decir, por los precedentes y por la evolución.
Pero la decisión afecta solo a la Iglesia de Inglaterra, porque también hay anglicanos africanos, hay anglicanos estadounidenses.
Bueno, de momento, pero está claro que esta es una dirección, diríamos, o un vector, como se gusta decir ahora, que va a terminar afectando a todo el conjunto del mundo anglicano.
Ya, pero los africanos, por ejemplo, no estaban más cercanos a Roma.
Culturalmente los africanos, en esta cuestión concreta de la ordenación de mujeres obispo, pues son mucho más resistentes y más refractarios. Es cierto, pero repito, no nos dejemos confundir
por esta cuestión
que tiene una raíz que afecta a todo, no solamente a la cuestión, o sea, que puede afectar, por ejemplo, a los grandes dogmas de la fe cristiana, a la cuestión de la resurrección, a la estructura sacramental de la Iglesia, si Cristo es el único salvador, o sea, a muchas cosas que son vitales y centrales en el credo, en el símbolo de la fe, que por cierto los anglicanos conservan y profesan públicamente. El problema es que, como ha dicho también Bian, vamos a seguir siendo amigos, queremos seguir avanzando en el camino a la unidad, pero tenemos que hacer algunas clarificaciones doctrinales urgentes y serias.
Otra cuestión que ha marcado la semana ha sido la cuestión de la capilla en la Facultad de Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Las autoridades académicas, en medio del verano, cuando allí no hay gente, han intentado realizar una especie de traslado, no sabemos cómo está la cosa. Se ha producido una movilización sorprendente porque mucha gente ha ido a protestar, a celebrar la Eucaristía allí. ¿Qué ha pasado en esa facultad? Claro, ahí, José Luis, está también, nos asomamos a otra cuestión, que es la presencia pública del catolicismo en ámbitos que algunos dicen que no tiene que estar. Es decir, algunos discuten que sea legítimo que un ámbito como el universitario tenga capillas, ¿no?
Sí.
Digo por trascender este asunto, que supongo que ahí las autoridades académicas de la Complutense que están haciendo su jugada política, más o menos. Ya sabemos que el rector Carrillo es muy amigo de Podemos y de Pablo Iglesias. No vamos a entrar en ese tema, pero...
Bueno, pero es que hay que entrar. O sea, ya has entrado, ya lo has puesto como trasfondo. Si es que
sí. Vamos, quiero decir, entonces, pero lo que se discute aquí es si tiene que haber capillas o no, y si eso
vamos
es conforme a un ordenamiento constitucional como el nuestro, que es de laicidad positiva, digámoslo claramente, no laicista, de laicidad positiva.
Vamos a ver, está claro que con un ordenamiento constitucional como el nuestro puede haber capillas en los centros universitarios y en otros muchos lugares, como en los hospitales, como en las cárceles y como en todos los lugares donde hay una presencia de personas diversas que conviven de manera estable y entre las cuales hay una significativa presencia de creyentes, en este caso católicos. Luego otra cosa es que no es que tenga que haberlas necesariamente, es decir, podrá haberlas si hay las condiciones, el diálogo, etcétera. En el caso concreto de la capilla de Geografía e Historia de la Complutense, se da la paradoja de que esta capilla fue construida ad hoc con el propio edificio. Es decir, que cuando se construye el edificio
se piensa
en una parte que es una capilla y que por eso tiene los techos altos, el tipo de ventanales que tiene, etcétera, etcétera. No es verdad que es que posteriormente, cuando se firma el acuerdo que ahora caducaba entre el rectorado y el arzobispado de Madrid, se adjudicara ese espacio para la capilla. La capilla nace con la propia facultad. Otra cosa es que, como ha reconocido el arzobispado de Madrid, es cierto que la autoridad académica tiene la potestad de administrar y, por tanto, decidir qué espacios y en qué condiciones y si hay sitio o no hay sitio. Y ahí procedemos de un acuerdo, diríamos que muy razonable, generoso para todos, porque reconocía el hecho patente que se está viendo estos días de que se usa y que hay una comunidad de alumnos que son ciudadanos, que son alumnos de la universidad y que son católicos y que además no solo no molestan a nadie, sino que enriquecen la pluralidad, porque allí existen espacios para todo tipo de asociaciones que algunas ya las has mencionado tú, para que voy a repetirlo. Que es evidente que el rectorado tiene potestad y tiene posibilidad de decir, oiga, que es que... Bueno, entonces entremos ya al diálogo concreto de por qué... De qué problemas al que se quiere resolver. Yo creo que aquí hay un trasfondo ideológico evidente, que hay un sectarismo evidente, y en todo caso lo que está claro es que yo veo dos cosas interesantes. Una, que hay un pueblo cristiano universitario que ha respondido, que como tú decías, ya se había ido todo el mundo a casa por las fechas y que ha acudido. De hecho, estamos aquí, estos nuestros, somos ciudadanos y estudiantes como el que más, y somos católicos, y bueno, reivindicamos...
Queremos seguir teniendo capilla.
Reivindicamos ese derecho.
No.
Por otra parte, también digo una cosa. Hay muchas universidades, especialmente las modernas, que las más modernas, que se han ido construyendo y en las que no hay capilla. Y que no haya capilla no significa que no pueda y no deba y no tenga que haber una presencia cristiana incidente y relevante.
La presencia cristiana no es solo el culto.
Exactamente. Eso también hay que decirlo. Eso también hay que decirlo. Yo espero que de la buena disposición, el realismo y la sinceridad mostrada por el arzobispado de Madrid se llegue a un acuerdo. Ahora dicen que van a ofrecer una serie de espacios. Vamos a ver si hay alguno que sea verdaderamente útil para la finalidad, porque lo que no tiene sentido es que ofrezcan un chiscón o, no sé, o una taona para capilla.
¡Qué castellano tan bueno!
Si no,
chiscón, taona...
Espero que sea así. De todas maneras, si así no fuera porque el sectarismo y la ceguera ideológica de los que administran la universidad no lo permiten en el futuro, yo espero que esto sea también un acicate para que haya una presencia cristiana clara, relevante, estable, dialogante, con un testimonio lleno de razones,
porque que no depende de la
razón,
capilla, ¿no?
Que no va a depender de la capilla y que tendrá que ser en las aulas, en los espacios, en la escalera, en el bar y donde se pueda negociar en cada caso con la autoridad competente.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:47, 5:47 en las Islas Canarias. Miramos fuera de nuestras fronteras. Les contamos lo último de el siniestro del avión de Malaysia Airlines. Los prorrusos están dificultando el acceso de los investigadores de la OSCE al lugar en el que se encuentran los restos del avión siniestrado. Ricardo Marquina, Ucrania.
Tras el shock por el terrible crimen del derribo del avión, llega ahora el cruce de acusaciones. Ambas partes, gobierno de Kiev y separatistas, se acusan de haber derribado el aparato de Malaysian Airlines con sus casi 300 personas. A bordo, la cuestión es que ambas partes tienen armamento capaz de tal acto. Mientras, sobre el terreno, los milicianos separatistas controlan el territorio, donde trabajan los grupos de rescate y los enviados de la OSCE, lo que no es garantía de una investigación imparcial. Los combates, además, continúan pese a los llamados reiterados de un alto el fuego. Hoy, sobre todo, han estado centrados estos combates en la región de Lugansk, donde ha ardido una refinería tras varias explosiones.
El martes se reunirán en Bruselas los ministros de Exteriores de la Unión Europea y tratarán sobre la crisis de Ucrania. Miguel Sánchez, Bruselas.
Buenos días. Aunque el discurso oficial aquí es pedir prudencia, cautela, hasta que no se conozcan los resultados de la investigación independiente, el siniestro del avión de Malaysian Airlines centrará la reunión que los ministros de Exteriores van a mantener este martes, un encuentro al que se ha invitado al ministro de Exteriores malasio. Nadie piensa, sin embargo, que esa cita pueda servir para incrementar las sanciones a Rusia por desestabilizar la zona, porque no se puede dar ningún paso en falso hasta que no se tenga claridad sobre qué ha pasado. Además, fuentes diplomáticas consultadas cuestionan la necesidad de ir a la fase 3 de sanciones cuando todavía nos dicen ni siquiera se han comenzado a aplicar las que se aprobaron el pasado miércoles por los jefes de Estado y Gobierno. Ya son significativamente importantes, señalan. Holanda también ha pedido impulsar esa investigación independiente y, de hecho, ya ha enviado a su propio equipo a la zona. Su gobierno ha pedido no descansar hasta que quede esclarecido todo el asunto.
Seguimos en Bruselas porque hay una polémica en torno a si la ruta seguida por el avión era segura. Miguel Sánchez, de nuevo.
Los datos señalan que, aunque no había una alerta de ningún organismo internacional para no sobrevolar la zona, la preocupación sí existía. De hecho, Ucrania, el pasado 1 de julio, cerró el espacio aéreo por debajo de los 26.000 pies. Solo dos semanas después, el pasado lunes, elevaba esa zona no segura al considerar que volar por debajo de los 32.000 pies sí conllevaba riesgos. En el momento en que alerta ese peligro, una de cada cuatro compañías aéreas deciden cambiar rutas y evitar sobrevolar la zona. El resto sigue adelante, confiando en que volar por encima de esa altura no conllevaba ningún peligro. Una de las preguntas, por tanto, que queda por resolver es qué pasó en esas dos semanas para que en solo 14 días Ucrania decidiera que era necesario elevar la zona de seguridad. Las fuentes consultadas evitan responder a esa pregunta porque Ucrania tomaría esa decisión, dicen, en base a información de seguridad que es confidencial. Ahora será el gobierno de Kiev quien dirija una investigación en la que tomará parte Estados Unidos como país fabricante del avión, Holanda como país con mayor número de víctimas y Malasia, de donde provenía la aerolínea.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Si hay alguien que conoce la situación en Gaza, en España, es Macarena Cotelo, que trabaja en la Fundación Promoción Social para la Cultura. Macarena, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, gracias a vosotros.
Macarena, después de del comienzo ya de la operación terrestre de Israel, ¿qué noticias tenéis tú que estás en contacto con Gaza permanentemente?
Pues mira, tengo noticias un poco de los dos lados. La verdad es que del lado de los palestinos, como puedes imaginar, es una desolación por la gente que está muriendo y por la situación sin salida, ¿no? Que se está, porque realmente es una situación a la que se le ve poca solución a corto plazo. Por la parte de Israel, evidentemente ellos tienen una situación de seguridad completamente distinta. Sí. Se ha demostrado que tienen unos medios armamentísticos espectaculares para evitar los daños humanos, gracias a Dios, porque nadie quiere los daños humanos de nadie, en ninguno de los dos lados, por supuesto. Pero también tienen una sensación de... pues eso, de desolación en el sentido, sí, de falta de esperanza. O sea, que parecía que se podía encontrar alguna solución o tener una situación de un poquito de paz y no es posible.
Macarena, claro, esta es una guerra que no va a ganar nadie, porque Israel sabe que contra Hamás no va a ganar la guerra, porque Hamás y la población es lo mismo, y Hamás sabe perfectamente que tampoco va a ganar esta guerra. ¿Por qué se han metido las dos partes en el conflicto? Porque Hamás estaba en una situación complicada, ya no tiene el apoyo de Irán, ya no tiene el apoyo de Egipto, los hermanos musulmanes, y luego Israel, Netanyahu, aunque tenía una retórica muy incendiada, no quería guerra. ¿Por qué hemos llegado a esta situación?
No, está claro. Yo, sinceramente, yo estoy leyendo muchas cosas en la prensa estos días.
Sí.
Y yo estoy bastante en desacuerdo con muchas cosas que se están diciendo.
Cuéntanos, cuéntanos.
Pues mira, en primer lugar, se habla mucho de que todo esto es una consecuencia de la reacción de Israel a la muerte de estos tres jóvenes.
Sí.
Sinceramente, el que conozca la zona sabe que la reacción que tuvo Israel en ese momento fue la que tiene siempre, es su protocolo de intervención cuando se produce una situación de estas características, ¿no? Un acto terrorista.
Uh-huh.
Entonces ellos, su protocolo estándar es cerrar fronteras,
sí,
movilizar el ejército, por supuesto, enseguida detuvieron a los culpables, pero no hicieron nada extraordinario,
ya,
te quiero decir. Por el motivo que fuera, porque realmente a Netanyahu yo creo que no le interesaba meterse en un follón así.
Claro, claro.
Cuando
claro.
se ha disparado el conflicto, y por supuesto que hubo enfrentamientos, el ejército desde el primer minuto que aparecieron los jóvenes muertos se metió en Belén, o sea, pasaron cosas que se salían un poquito de lo normal,
sí,
pero no había enfrentamientos en las calles,
sí,
de
no
Belén,
era necesario, o sea, no
pero no era una guerra, no era la guerra, no es lo que estamos viviendo ahora. Realmente la reacción se ha producido cuando se produjo la muerte del joven palestino en Jerusalén, y entonces
sí,
jamás reaccionó de esta manera, y es lo que ha provocado la situación de en que estamos viviendo a día de hoy. Entonces, yo tampoco pienso, o sea, me pongo a pensar por qué jamás ahora
sí,
actúa de esta manera. Y yo solo encuentro dos explicaciones.
Ajá.
O es una huida hacia adelante,
sí,
que tú comentabas, ¿no? O sea, se ha quedado sin apoyos y tiene que hacer algo. O bien, yo la verdad pienso que este personaje que está progresando tanto con el ejército, el califa del ejército islámico de Levante,
sí,
y de Irán,
sí,
es un ejemplo bastante
al-Baghdadi,
malo.
Sí.
Exactamente. Entonces, este señor está consiguiendo unos logros que a muchos radicales les gustaría tener.
Sí, es un espejismo, quizá.
Y desde mi punto de vista, puede tener algo que ver con pero claro, lo que es terrible es ver cómo se está viendo la destrucción, la muerte de cientos de personas, y realmente simplemente las muertes que están produciendo de personas inocentes en Gaza tendría que hacer al propio Hamas frenar,
ya,
pero no se ve ninguna voluntad de frenar.
Vosotros conocéis muy bien la situación en la franja, porque trabajáis allí, porque viajáis habitualmente. Claro, es una situación explosiva. El bloqueo, el embargo, digamos, ha provocado una situación muy difícil. La tasa de natalidad o de población por metro cuadrado es altísima. Es una olla a presión la franja.
Totalmente, sí, sí. Es uno de los problemas que tiene la franja de Gaza es precisamente la elevadísima densidad de población que hay. Yo creo que es la zona del mundo que está más densamente poblada.
Uh-huh.
Y se habla mucho también de esos túneles,
sí, sí, sí,
que
sí,
ahora
sí,
solamente se les da esa lectura de que es un paso para armas, un paso para terroristas, que lo es.
Sí.
Pero realmente el origen de esos túneles se remonta al bloqueo que se hizo, el bloqueo internacional que se hizo cuando Hamas ganó las elecciones en 2006. Era un recurso que encontró en ese momento la población de Gaza para abastecerse. O sea, así de sencillo. Porque yo he preguntado a la gente, pero bueno, ¿cómo podéis comer si estáis bloqueados si no se entra nada? Y entonces, claro, me decían, bueno, están esos túneles con Egipto, ¿no? Entonces, evidentemente, que se utilizan ahora para otras cosas, por supuesto. Que una vez que tienes el túnel ya lo utilizas para todo, eso está clarísimo. Pero realmente es que necesitan un escape. O sea, es que no se puede vivir en una zona, tanta gente, en una zona tan pequeña, que fíjate ahora, en cualquier movimiento, cualquier operación militar que haga Israel, es que muy selectiva tiene que ser, y muy fino, tienen que hilar para no matar a gente inocente que pasaba por ahí.
Y luego jamás está utilizándolos también como escudos humanos, ¿no?
Sí, 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 sí. Eso es otro aspecto bastante terrible del asunto. Jamás está utilizando los medios que tiene a su alcance, tanto las infraestructuras, los espacios, las personas, al servicio de esta causa un poco desesperada que creo que ha emprendido.
Ya, una última cosa, Magdalena. ¿Tú ves alguna posible salida? Porque, claro, Israel se mete en una guerra que no puede ganar. Jamás instrumentaliza la guerra, instrumentaliza a los muertos para sus fines. Es que uno ve difícil por dónde puede salir el asunto.
Pues mira, la verdad es que tiene muy poquita solución en estos momentos y realmente... y además en la parte de Israel la verdad es que el gobierno cuenta con un apoyo fortísimo de la sociedad israelí que está muy harta de todo esto y aunque ellos no están sufriendo bajas significativas no más que realmente ellos están viviendo una tensión, la gente de la calle está escuchando las alarmas antiaéreas se esconde debajo de la cama en su casa, o sea, tampoco es una situación el escudo este tan impresionante que tienen está funcionando, pero a lo mejor un día no funciona. Entonces no, o sea, en ese momento la sociedad israelí respalda, o sea, yo creo que respaldaría cualquier intervención militar fuerte en Gaza. Entonces el problema será cuando realmente la emprendan y cuando haya bajas militares por parte de Israel, porque eso la sociedad israelí es muy sensible a eso. O sea, es muy sensible a cualquier baja que se produzca en el ejército.
Claro. Macarena Cotelo, Fundación Promoción Social para la Cultura. Gracias por haber estado con nosotros, sobre todo dándonos claves que habitualmente aquí en los despachos, pues no se dan. Cuando uno está sobre el terreno, entiende las cosas mejor. Gracias, Macarena.
Muchas gracias a vosotros.
Comenzamos con una última
hora. Ahora la última hora está en tu bolsillo.
En cuanto al tráfico, está complicada la A42.
Y toda la programación de COPE.
Encantado de saludarte.
Estés donde estés, con la nueva aplicación móvil de COPE.
La noticia en los tribunales, la reacción desde Zarzuela.
Radio en directo, información
y posibilidades que te van a sorprender.
Escuchar COPE con el mejor sonido, ahora es más fácil que nunca.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Los rebeldes prorrusos están detrás del ataque que provocó el pasado jueves el siniestro del Boeing de Malaysia Airlines, en el que murieron 298 personas. Es lo que aseguran los servicios secretos de Estados Unidos y lo que ha sugerido en las últimas horas Obama. Si detrás del ataque están los prorrusos, detrás del ataque está Putin. Nos vamos a Nueva York, Carolina Martín.
La noticia más destacada aquí sigue siendo la investigación preliminar sobre el avión de Malaysia Airlines con 298 pasajeros abatido este jueves a su paso por el este de Ucrania. La Casa Blanca no tiene dudas. Fue derribado por un misil tierra-aire lanzado desde una zona controlada por los separatistas prorrusos. El presidente Barack Obama lo ha explicado así en una comparecencia ante los medios este viernes en la que ha calificado el ataque de atrocidad horrible. Obama ha instado a todas las partes a un alto el fuego inmediato en la zona para que se pueda realizar una investigación internacional creíble sobre lo ocurrido. La atención está puesta ahora en si los rebeldes actuaron solos. El secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, ha subrayado que creen que hay apoyo ruso a los separatistas dentro de Ucrania. El Pentágono también ha denunciado que Rusia ha entrenado a las milicias en el uso de armamento sofisticado como los misiles antiaéreos.
Seguimos en Nueva York porque Obama ha mantenido dos conversaciones sobre esta cuestión en las últimas horas, una con Merkel y otra con Cameron, para valorar si se adoptan nuevas medidas contra Rusia.
Noche de intensos contactos telefónicos para fijar una posición común de la comunidad internacional tras el derribo del avión de Malaysia Airlines en el que han fallecido 298 personas en el este de Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha mantenido conversaciones telefónicas con la canciller alemana Angela Merkel, así como con el primer ministro de Reino Unido, David Cameron, y el líder australiano Tony Abbott, según ha informado la Casa Blanca en un comunicado. Todos han coincidido en reclamar una investigación creíble sobre lo ocurrido en el siniestro. Para ello, ha subrayado Obama y Angela Merkel, todas las pruebas deben permanecer intactas y en Ucrania. Los líderes internacionales también hicieron hincapié en que Rusia tiene la responsabilidad de negar a los separatistas prorrusos el acceso continuado a armas pesadas.
El avión fue probablemente derribado por un misil tierra-aire, un SA-11. Los rebeldes prorrusos han negado el acceso de los observadores de la OSCE al lugar donde se produjo el accidente. La verdad es que las imágenes son tremebundas porque todos los campos sobre los que cayeron los restos del avión están sembrados de cadáveres. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha pedido una investigación internacional independiente. En Bruselas, los ministros de Asuntos Exteriores están convocados para una reunión este martes. Miguel Sánchez.
Los datos señalan que aunque no había una alerta de ningún organismo internacional para no sobrevolar la zona, la preocupación sí existía. De hecho, Ucrania, el pasado 1 de julio, cerró el espacio aéreo por debajo de los 26.000 pies. Solo dos semanas después, el pasado lunes, elevaba esa zona no segura al considerar que volar por debajo de los 32.000 pies sí conllevaba riesgos. En el momento en que alerta ese peligro, una de cada cuatro compañías aéreas deciden cambiar rutas y evitar sobrevolar la zona. El resto sigue adelante, confiando en que volar por encima de esa altura no conllevaba ningún peligro. Una de las preguntas, por tanto, que queda por resolver es qué pasó en esas dos semanas para que en solo 14 días Ucrania decidiera que era necesario elevar la zona de seguridad. Las fuentes consultadas evitan responder a esa pregunta, porque Ucrania tomaría esa decisión, dicen, en base a información de seguridad que es confidencial. Ahora será el gobierno de Kiev quien dirija una investigación en la que tomará parte Estados Unidos como país fabricante del avión, Holanda como país con mayor número de víctimas y Malasia, de donde provenía la aerolínea.
Estamos ante un giro decisivo en la guerra de Ucrania. Hasta ahora Rusia ha estado haciendo un doble juego. Ayer Putin seguía con el doble juego pidiendo un alto el fuego. El doble juego es apoyar por un lado a los prorrusos y por otro lado mostrar su mejor cara hacia Occidente. Como hemos entrado en una nueva fase de la guerra en Ucrania, Occidente tiene que abandonar la tibieza que hasta el momento ha tenido con Putin. Más tibia ha sido, para nuestra vergüenza, la Unión Europea que Estados Unidos. El miedo a quedarnos sin el gas ruso ha provocado que la Unión Europea no haya promovido un aislamiento completo de Rusia. Y todavía en el terreno de las sanciones hay mucho por hacer. Hasta ahora, ¿qué ha hecho la Unión Europea? Pues ha sancionado a 72 personas y a dos compañías, las ha vetado. Pero se pueden hacer muchas más cosas. Se puede poner fin a los proyectos del Banco Europeo de Inversiones y del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo en Rusia. Se puede buscar una alternativa al gas ruso, se puede dejar de comprar ese gas ruso, se puede entrar en la llamada fase 3 de sanciones contra Rusia. Lo que no puede hacer Europa es seguir tolerando el doble juego de Putin. Y estamos pendientes también de la otra guerra, de la guerra en Gaza. La intervención terrestre en Gaza de Israel ha entrado en su segundo día. Han muerto desde que comenzó la ofensiva israelí 65 palestinos, y ayer nuestro gobierno criticaba esa intervención. Soraya Sáenz de Santa María.
Desde luego España expresa su profunda preocupación por el anuncio oficial israelí de una intervención terrestre en Gaza.
Netanyahu, el primer ministro israelí, que a pesar de su encendida oratoria siempre había rechazado la guerra, se ha metido en una operación que va a ser muy sangrienta, que lo está siendo ya y de la que no va a salir victorioso. Israel no va a conseguir una victoria en esta guerra. Dentro de unos días, esperemos que sea cuanto antes, habrá un alto el fuego y no habrá cambiado nada. La guerra contra Hamás en Gaza no se puede ganar. La guerra contra Gaza y contra Hamás es una trampa, es una de esas guerras asimétricas que tan frecuentes son últimamente, en las que un ejército tradicional se enfrenta a un grupo armado que se confunde con la población civil y no hay manera de conseguir una victoria. Israel tiene, por supuesto, derecho a su legítima defensa, pero el modo en que está ejerciendo esa legítima defensa es el menos inteligente y el menos humano, porque Hamás quería esta guerra a toda costa. Hamás está en plena huida hacia adelante, no tiene ya el apoyo de Egipto porque no hay hermanos musulmanes, no tiene apoyo de Irán, está en una situación de debilidad y por eso ha buscado la guerra. El error de Netanyahu ha sido aceptar el reto, meterse en esa trampa. Y en nuestro país se calienta la cuestión de la secesión catalana a medida que se acerca esa entrevista entre Mariano Rajoy y Artur Mas, que está prevista en principio para antes de que acabe el mes de julio. Ayer Merkel defendió la integridad de todos los estados, ayer Merkel le dio un buen varapalo a Artur Mas. Soraya Sáenz de Santa María repitió lo que dice todos los viernes, casi, desde hace algunas semanas, que no se puede tolerar esa consulta secesionista. María Daván.
Soraya Sáenz de Santa María volvió a trazar el límite de lo que no está dispuesto a hablar Mariano Rajoy con Artur Mas. Del referéndum catalán, el presidente decía, será claro y firme.
Indudablemente ese referéndum no se puede celebrar y con esa posición del señor Mas de entrada entenderá que dificulta mucho la apertura de procesos de diálogo. Pero dicho lo cual, nosotros vamos a esa reunión con un espíritu abierto.
Por la Moncloa pasaba también el presidente de la patronal de pequeñas y medianas empresas catalana. En su día, José González se mostró partidario del derecho a decidir, pero ayer eludió hablar una sola palabra del tema con Mariano Rajoy. González apuntaba, eso sí, lo que espera del encuentro entre el jefe del Ejecutivo y Artur Mas.
Que haya flujo de conversación, es decir, que haya, no sé si podría decir, que haya hasta brainstorming, es decir, bombardeo de propuestas y de soluciones y de ideas.
El gobierno seguirá intentando consensuar una postura común sobre Cataluña con Pedro Sánchez. La vicepresidenta mostraba su confianza en que el nuevo líder del PSOE siga en este punto los pasos de su antecesor.
¿En qué momento o en qué punto estamos en esto de el secesionismo catalán? Porque aquí, claro, uno se pierde después de tantos meses. Bueno, pues parece confirmarse que Artur Mas, después de meterse en la ratonera con el asunto del referéndum, ahora intenta encontrar una salida. Ayer Artur Mas se reunió con la gente del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir. Dice que este pacto es un foro de la sociedad civil que apoya la independencia, pero en realidad es un organismo que ha creado la Generalitat. Y en esa reunión en la que estuvo Artur Mas sucedió algo interesante, porque Artur Mas hizo saber en esa reunión del pacto que quería hablar con Mariano Rajoy de financiación. Esto significa probablemente que Artur Mas busca una salida. Lo que pasa que es que ya es muy difícil encontrar una salida, porque él solo se ha cortado las alas. El presidente de ese pacto nacional, Joan Rigol, reconoció que si la independencia se materializa, van a tener dificultades en Cataluña.
Vamos a encontrar dificultades en encontrar, digamos, respaldo en el sentido, digamos, internacional o exterior, porque es obvio que sea así. Pero también creo que el día que llegue una soberanía de Cataluña, irán todos detrás de Cataluña para que se integren.
Pues claro que van a tener dificultades, y se lo viene diciendo la Unión Europea desde hace meses, años. Lo que es extraño es que Joan Rigol primero reconozca las dificultades y después asegure que el mundo irá detrás, pasado un tiempo, de la Cataluña independiente. Son las consecuencias de haber perdido el contacto con la realidad, y muchos, si no todos, los secesionistas de Cataluña han perdido ese contacto con la realidad. Estamos también pendientes de tres incendios que siguen vivos en nuestro país, han seguido vivos esta madrugada. Dos de esos incendios están quemando mucho territorio, mucho terreno en la Sierra Norte de Guadalajara, porque el nivel de riesgo es nivel riesgo 2, que es alto. Y hay otro incendio vivo en el municipio navarro de Ujué. Son las 7 y 11, las 6 y 11 en las Islas Canarias. Ana Palacios y Carmen Ibáñez nos cuentan otras cosas que han sucedido y están sucediendo.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha trasladado al embajador británico en Madrid su protesta y malestar por la manera en que el Reino Unido ha gestionado el pretendido incidente con un buque de la Armada Española en Gibraltar.
Desestimada la demanda que presentó el excesorero del PP, Luis Bárcenas, contra su partido por despido improcedente y por la que reclamaba 900.000 euros de indemnización.
El PSC busca hoy cerrar su etapa de inestabilidad con la elección de Miguel Iceta. El nuevo líder ha confeccionado una nueva ejecutiva del partido que trata de contentar a todos los sectores y sensibilidades del socialismo catalán.
El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha citado como imputado en el caso SGAE al compositor Caco Senante por cobrar de manera irregular 30.000 euros por unos trabajos que supuestamente hizo en Canarias, pero de los cuales no consta casi información.
Irán y las grandes potencias han acordado en Viena prorrogar las negociaciones que garanticen que el programa nuclear iraní es exclusivamente pacífico. El secretario de Estado norteamericano, John Kerry, ha defendido extender estas negociaciones hasta el 24 de noviembre.
Y en deportes, el futbolista español Álvaro Morata fichado por la Juventus en una operación por la que el Madrid se embolsará 18 millones de euros.
Vamos con la previsión meteorológica que nos habla de una bajada, afortunadamente bajada, de las temperaturas. Ana Palacios.
Lluvias fuertes en Galicia y en el área del Cantábrico, unas lluvias que se extienden hacia Cataluña, Castilla y León, llegando incluso hasta Extremadura. Los cielos se nublan y solo en la costa de Valencia y el sur de la península predomina el sol. Descienden las temperaturas y de forma notable en ambas mesetas, Extremadura, Aragón, La Rioja y Navarra. Aún así, en la Comunidad Valenciana y en Murcia están en alerta por altas temperaturas. De hecho, las máximas se encuentran en Murcia con 38 grados y las mínimas nocturnas en León con 10.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa para la publicidad.
¡Ah, el verano!
Todo el día de playa, todo el día. Sin atascos allí, con un sol espléndido.
Te tapas en el chiringuito, la tranquilidad de pescar sin un alma alrededor o rodeado de gente en las fiestas de tu pueblo.
Una escapada perfecta.
O en casa, o trabajando. Y saber que si quieres conectarte a la actualidad, tienes COPE a un solo clic.
Enseguida actualizamos la información.
Vayas donde vayas, vamos contigo. Ahora con más cobertura, con más emisoras. También en tu móvil o en tu tablet.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
45.953. Serie 35.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Cambia tu bañera por una ducha, pero no te la juegues con platos asiáticos de imitación. Cámbiate al sistema integral de ducha antideslizante Antidex, con un fantástico plato antideslizante fabricado en España, en fibra de vidrio náutica, con instalaciones 6 horas y sin obras. Infórmate en 902 43 11 11 y en antidex.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Mariano Rajoy afirmó ayer que el mundo tiene derecho a saber quién es el autor de la salvajada del derribo del avión de Malaysia Airlines.
España estará, como siempre, con sus aliados. España apoyará la investigación independiente que se haga para conocer quiénes son los autores de esto. El mundo tiene derecho a saber qué es lo que ha ocurrido y el mundo tiene que hacer todos los esfuerzos para evitar que una salvajada como esta que se ha producido pueda volver a tener lugar nunca.
Soraya Sáenz de Santa María aseguró ayer que si Artur Mas mantiene la convocatoria del referéndum secesionista del 9 de noviembre, el Ejecutivo no tiene capacidad de negociación en la próxima reunión que van a mantener Mariano Rajoy y Artur Mas. Desde FAES, la fundación que preside Aznar, se ha rechazado la solución que proponía modificar la Constitución, incluir una disposición adicional en la Carta Magna para reconocer a Cataluña como nación. Ricardo Rodríguez.
El análisis de la Fundación presidida por José María Aznar rechaza la incorporación de una disposición adicional en la Constitución para una sola comunidad, la de Cataluña, y avisa que tal paso representaría a la postre una reforma encubierta de la Ley de Leyes. La pregunta en términos políticos a ojos de Francisco Javier Zarzalejos, mano derecha del expresidente, es la siguiente. Si la postulada tercera vía representa un pacto, ¿cuál es la contrapartida del nacionalismo catalán? La conclusión es especialmente dramática. Que algunos pudieran quedar provisionalmente satisfechos y de paso reivindicasen los logros de una estrategia de ruptura parece insuficiente. Peor aún, según FAES, sería una invitación a la reincidencia. En realidad, la línea de fondo del documento coincide con la posición de Mariano Rajoy. De hecho, FAES aplaude su lejanía de esa pretendida fórmula como un camino practicable. Tanto es así que incide en la claridad del presidente del gobierno situando su respuesta al órdago soberanista de Artur Mas en parámetros estrictamente constitucionales y en el recordatorio de que ni él ni ningún jefe del Ejecutivo pueden decidir lo que concierne a todos los españoles.
El juzgado de lo social número 16 de Madrid ha desestimado la demanda que presentó Bárcenas contra su partido. Le pedía nada más y nada menos 900.000 euros en concepto de indemnización por despido, como si no se lo hubiera llevado ya crudo. Patricia Rossetti.
No hay pruebas suficientes que demuestren que Luis Bárcenas estuvo trabajando en el Partido Popular desde abril de 2010 hasta enero de 2013 y no hubo prestación de servicios. Falta el dato esencial, dice la sentencia, para que la relación entre las partes sea calificada como contrato de trabajo. Ni un solo informe, ni un solo resumen de reuniones o gestión de cualquier índole relativa a las funciones propias de un asesor. No existe uno solo, ni tampoco un cese pactado. No fue documentado por escrito porque el propio Bárcenas dijo que era un pacto entre caballeros y no convenía formalizar algo que podía ser objeto de filtración y posterior difusión. Queda acreditado que con autorización del partido Bárcenas utilizó las dependencias y los medios materiales del PP, pero a título personal y en su propio beneficio e interés, dice la resolución. La juez María José Ceballos se pregunta que si entre abril de 2010 y enero de 2013 Bárcenas no presta ningún servicio en el PP y sigue en excedencia, ¿por qué se le retribuye y está dado de alta en la Seguridad Social?
Y seguimos en los tribunales, seguimos con Patricia Rossetti, porque el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha citado como imputado en el caso SGAE al compositor canario Caco Senante.
El 23 de septiembre, Pablo Ruz pedirá explicaciones al cantante canario. Según los informes de la Guardia Civil, Caco Senante, miembro del Consejo de Dirección, pudo haber cobrado de la SGAE de forma irregular algo más de 30.000 euros entre octubre de 2010 y junio de 2011. Se efectuaron un total de 9 pagos a la mercantil Algo Distinto, de la que el compositor canario es administrador único, por prestar servicios a la Comunidad Autónoma de Canarias. Y según los informes, no consta la contratación de Senante, ni las labores a realizar ni las cantidades a percibir. Y no existe ninguna referencia en las actas del Consejo de Dirección de la SGAE. Y además hubo un escaso seguimiento de los trabajos y la información presentada por el cantante fue escasa. Además, Pablo Ruz da de plazo hasta el 30 de septiembre para la presentación de los informes periciales pendientes. Con esta imputación, Pablo Ruz da un nuevo avance contra la antigua cúpula de la SGAE que comenzó en 2011 con la detención del entonces presidente Teddy Bautista.
Y vamos con el asunto de Gibraltar, porque los británicos siguen haciendo lo que siempre han hecho en este asunto, tocar las narices. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha trasladado al embajador británico en Madrid la más enérgica protesta y el malestar de España por la manera en que Reino Unido ha gestionado el pretendido incidente con un buque de la Armada Española en Gibraltar. El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, aseguró ayer que el asunto de Gibraltar necesita diálogo entre España y el Reino Unido. Un diálogo que se está ya produciendo.
Lo que tengan que hablar España y Reino Unido en relación con Gibraltar lo van a hablar, como siempre, con la mejor disposición, al más alto nivel, y creo que es independiente de un problema de seguridad, es un problema o es una situación de que necesita diálogo, y ese diálogo se está dando y, por tanto, yo no le daría ningún enfoque desde el punto de vista de la seguridad.
Miramos fuera de nuestras fronteras. El Tribunal de Apelaciones de Milán absolvió ayer al ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi por el llamado caso Ruby. Ángeles Conde, Roma.
El ex cavaliere respira tranquilo porque se libra de la cárcel. El Tribunal de Apelación de Milán ha anulado la sentencia de 7 años por el caso Rubí y ha absuelto a Berlusconi. El ex primer ministro italiano fue condenado en primer grado en junio del año pasado por prostitución de menores y abuso de poder. Además, le fue prohibido de por vida ocupar cargos públicos. En el primer proceso, Berlusconi declaró que no sabía que Rubí tenía 18 años. El Tribunal de Apelación de Milán sí ha creído esta versión esta vez de Berlusconi y por eso le absuelto. Sus abogados han declarado que la decisión de la justicia ha sido mejor de la que esperaban. Berlusconi recibió la noticia de su absolución en el centro para ancianos, donde cumple una pena de servicios sociales tras ser condenado por un delito de evasión fiscal en el caso Mediaset.
Y el presidente chino comenzó ayer una visita oficial a Argentina. Corresponsal en Buenos Aires, Ernesto Cocom.
El presidente de China, Xi Jinping, llegó a Argentina en visita oficial para firmar convenios de cooperación bilateral. Cristina Fernández de Kirchner esperaba con ansiedad el anuncio de millonarias inversiones para financiar obras de infraestructura prometidas y largamente postergadas, sobre todo 2 represas hidroeléctricas en la Patagonia y la renovación de una línea ferroviaria de cargas. El mandatario chino, en reunión con 11 presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, la CELAC, ofreció 35.000 millones de dólares en recursos propios para financiar proyectos en América Latina. Los acuerdos con Argentina están dentro de este contexto, en busca de esa mayor influencia que China intenta tener en la región. El otro rubro es el sistema financiero, donde se firmará un segundo swap. Esto es un mecanismo de intercambio de monedas entre yuanes y pesos que fortalecerán las arcas del Banco Central argentino y cuya ley de blindaje ha sido aprobada por el Parlamento esta misma semana. La delegación que acompaña al presidente Xi Jinping está compuesta por 280 empresarios y 200 periodistas. Durante los dos próximos días de reuniones y negocios, China dará el estatus de socio estratégico integrado a la República Argentina.
Marruecos revisa a la baja su previsión de crecimiento económico. Beatriz Mesa Rabat.
El crecimiento económico en Marruecos tendrá que esperar, y es que el gobierno marroquí ha revisado a la baja sus previsiones de crecimiento y se sitúa en un 3,5 del PIB, por debajo del 4,2 que manejaba hasta ahora. Esta desaceleración se explica por el aumento del desempleo en este país, un 10% según la cifra oficial, pero la extraoficial cuadruplica esa cifra de paro. El alto precio del petróleo, un bien que Marruecos importa en su totalidad, y la baja producción de cereales durante la última cosecha, todo ello ha hecho que Marruecos tenga dificultades para crecer. La esperanza, sin embargo, persiste en el turismo, y es que el país magrebí sigue estando entre los destinos prioritarios para Europa.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es sábado 19 de julio, un día estupendo, con bajada de temperaturas, para dedicarse un poquito a la cultura, que siempre viene bien. Sefi García nos cuenta qué tenemos en la agenda.
Si estás en los alrededores de Madrid, no te puedes perder el espectáculo Momentum de Mayumana. Hoy y mañana se celebran las dos últimas funciones de estos espectaculares músicos en el Teatro Nuevo Apolo. El tiempo como protagonista. Silvia García es la coordinadora artística de Mayumana.
Único, exclusivo, original, transmite mucha energía y el mensaje que quiere transmitir en este espectáculo Momentum está relacionado con el tiempo. Queremos transmitir y vibrar con el público. Este espectáculo también acerca a los artistas al público y hacemos que el público sea parte del espectáculo.
Cuatro enclaves históricos en proceso de restauración abrirán sus puertas al público a partir de hoy. El castillo de Ucera en Soria, el pozo minero de Santa Bárbara en Mieres, el retablo de Belén en la iglesia de la Asunción de Laredo y las puertas del retablo de la iglesia de San Pablo en Zaragoza son los lugares elegidos este año por Patrimonio para realizar visitas guiadas y gratuitas. Desde hoy hasta el próximo mes de octubre estarán a la vista de todos. Alfonso Muñoz Cosme es el director de Patrimonio.
Un elemento de arquitectura defensiva, hay uno de arquitectura industrial, hay un retablo concreto, hay unas pinturas también sobre otro retablo en otra iglesia, y de esta forma pues ofrecemos distintas tipologías de bienes y también distintos enclaves en la geografía española.
Si te gusta la música de órgano, tienes una cita en Palencia, 23 actuaciones en otras tantas iglesias de la provincia con órganos barrocos restaurados componen la 13ª edición de este festival. Y en Torrevieja hoy comienza la 60ª edición del Festival Internacional de Habaneras. El alcalde y presidente del patronato, Eduardo Dolón, nos recordaba el largo recorrido de este certamen y qué nos ofrecen.
Salvo que los nervios jueguen malas pasadas, pues estamos hablando de que probablemente tengamos el mejor certamen en cuanto a calidad, sin lugar a dudas, y sobre todo también estoy convencido de que los repertorios que se han elegido pues son también muy adaptados a esos 60 años, ¿no?
Chucho Valdés y la orquesta Buena Vista Social Club, que se despide este año de los escenarios, cerrarán la 38ª edición del Festival de Jazz de Vitoria, una semana de buena música que, como cada año, ha consagrado a los grandes y ha dado cancha a los nuevos valores.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM. En Onda Media 999. COPE Madrid.
Con música, tapas y vino te moverás a tus anchas por la ruta de verano, el vino de las piedras. En el Silo de Cariñena, el viernes 18 de julio, verbena popular con orquesta Jamaica. Y el sábado 19 de julio, dentro de su gira décimo aniversario, la única actuación en Aragón de Melendi. Ah, y no dejes de visitar nuestras magníficas bodegas. Más información en elvinodelaspiedras.es. Ruta de verano, el vino de las piedras. Con el patrocinio de Diputación de Zaragoza.
Y este es un Ford Focus con motor EcoBoost, mejor motor del año por tercera vez consecutiva, con un descuento de hasta 7.100 euros, todo incluido, llave en mano.
¿Qué?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Date prisa. Ford renueva sus exposiciones. 1.500 coches de exposición a un precio especial. Infórmate en Ford.es. En julio, Ford renueva exposiciones. Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Vete a disfrutar de tus vacaciones con la tranquilidad de saber que tienes una salud de hierro. Porque algunos tipos de cáncer no avisan hasta que es demasiado tarde. Por eso, Líder Doctor apuesta por Centros Sanitalia, ofreciéndote Líder Chequeo, un chequeo único y revolucionario que puede detectar precozmente 15 tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas, con todo el rigor médico, con dos consultas médicas e informe incluidos. Pide ya cita en el 902-050000, 902-050000. O en liderchequeo.com.
Este verano, ven al Galileo. Cena y teatro al aire libre. En julio, vive la loca historia de una compañía de ópera barata con la zarzuela El Dúo de la Africana. Y en agosto, irónica, irreverente y muy cómica, El Burgués Gentil Hombre de Molière. No te pierdas los veranos del Teatro Galileo, más divertidos que nunca.
Más información en gruposmedia.com.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Este coche es muy...
Calla.
En un Clase B sobran las palabras y el espacio, porque el Clase B es un coche compacto pero espacioso, con un diseño de alta calidad y la mejor tecnología, sistema de audio CD con Bluetooth, Collision Prevention Assist, faros Visenón y suspensión deportiva. Ahora Clase B 180 CDI por 23.400 euros con plan PIBE incluido, financiando con Mercedes-Benz Financial Services.
Ven y pruébalo en ITRA, concesionario oficial Mercedes-Benz, avenida Pío 12, 1.
Ahora una cobertura mayor para que no te pierdas nada.
COPE Madrid, 106.3 de FM y en onda media en el 999.
Las 7 y media, las 6 y media en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado de verano tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. Esta madrugada Obama ha mantenido conversaciones con Merkel y con Cameron, conversaciones telefónicas para afrontar la crisis desatada por la caída del avión de Malaysia Airlines en la que murieron 298 personas. Caída, más bien habría que hablar de derribo. Ayer Obama señaló como responsables de ese derribo del avión a los prorrusos, y si señala a los prorrusos Obama, está señalando a Putin. También es noticia la otra guerra, la guerra de Gaza. Ya hay más de 60 palestinos muertos en la ofensiva terrestre que entra en su segundo día. Y es noticia en España lo que espera Artur Mas cuando venga a Moncloa a reunirse con Mariano Rajoy. Ayer la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María aseguró que si Artur Mas sigue con la intención de convocar un referéndum secesionista, Mariano Rajoy le volverá a decir que eso no cabe dentro de la Constitución. Ayer Artur Mas aseguró que también quiere hablar de financiación autonómica. Es decir, que parece que Artur Mas está intentando encontrar algún tipo de salida. Es complicado porque él se ha metido en una ratonera muy cerrada. Y estamos pendientes de tres incendios que siguen vivos, que han seguido vivos a lo largo de la madrugada. Dos de ellos en la Sierra Norte de Guadalajara, con un nivel de riesgo 2, y otro en Navarra, en el municipio de Jueves. 7:32, 6:32 han sucedido y están sucediendo otras cosas que nos cuentan Ana Palacios y Carmen Ibáñez.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha trasladado al embajador británico a Madrid su protesta y malestar por la manera en que Reino Unido ha gestionado el pretendido incidente con un buque de la Armada Española en Gibraltar.
Desestimada la demanda que presentó el tesorero del PP, Luis Bárcenas, contra su partido por despido improcedente y por la que reclamaba 900.000 euros de indemnización.
El PSC busca hoy cerrar su etapa de inestabilidad con la elección de Miguel Iceta. El nuevo líder ha confeccionado una nueva ejecutiva del partido que trata de contentar a todos los sectores y sensibilidades del socialismo catalán.
El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha citado como imputado en el caso SGAE al compositor Caco Senante por cobrar de manera irregular 30.000 euros por unos trabajos que supuestamente hizo en Canarias, pero de los cuales no consta casi información.
Irán y las grandes potencias han acordado en Viena prorrogar las negociaciones que garanticen que el programa nuclear iraní es exclusivamente pacífico. El secretario de Estado norteamericano John Kerry ha defendido extender estas negociaciones hasta el 24 de noviembre.
Y en deportes, el futbolista español Álvaro Morata, fichado por la Juventus en una operación por la que el Real Madrid se embolsará 18 millones de euros.
Aquí está Jerónimo José Martín, que después de la publicidad nos va a contar qué podemos ver en el cine este fin de semana.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Licenciado en periodismo, periodista desde antes, de reportero a redactor y luego director en prensa, agencias, radio y televisión. 30 años de carrera dan para muchas fuentes.
El nuevo rey de España en cierta ocasión. Y no me importa reventar el Off the Record porque se lo van a reventar estos días.
Pronto, muy pronto, Ángel Expósito contigo en la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Cómo se está de vacaciones, eh? No me digas que no podrías estar de vacaciones perfectamente toda la vida. Acabar las de verano, empezar las de otoño. Y si no, ir directamente de verano en verano. De hemisferio en hemisferio. De meridiano en meridiano. No tenemos sueños baratos. Por eso, en verano también hay que jugar a la primitiva. Loterías y apuestas del Estado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos al cine, que se está fresquito, que ponen en el aire acondicionado. Jerónimo José Martín, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás? A veces demasiado fuerte, hay que ir siempre con un jersey o con un... Los críticos de cine sabemos mucho de pulmonías y...
Sí, hay que taparse la garganta sobre todo, porque luego uno no puede hablar de la radio si el aire acondicionado está muy fuerte.
Siempre con un jersey, una chaquetilla, lo que sea.
Vuelve el planeta de los simios.
Sí, sí.
Precuela, secuela...
Es una continuación de la precuela de hace 3 años, que fue un éxito
ya
sorpresa.
Perdido.
Y está bastante bien. El amanecer del planeta de los simios.
¡Son animales!
César quiere humanos.
César es el único que puede detener esto. No quieren una guerra.
Salvaré a la raza humana.
¿Te ha gustado la peli?
Me ha gustado bastante, porque ya fue una sorpresa el origen del planeta de los simios de hace 3 años, de Rupert Wyatt, después de que Tim Burton metiera la pata al rescatar. ¿Te acuerdas que fue toda una serie que empezó en el año 68 de adaptación de una novela del francés Pierre Wall, que luego ya dio a un montón de películas, hasta 5 o 6, más luego?
Sí, pero yo recuerdo la clásica, la de Charles O'Hanson, ¿no?
Sí, efectivamente, que estaba bastante bien. Entonces Tim Burton lo intentó, no le quedó bien, y luego vino... Este director, ahora lo ha sustituido otro, Matt Reeves, que lo hace muy bien, la verdad. Sí. Es el de Monstruoso y Déjame Entrar. Se ve que es una película, digamos, de continuación, o sea, que va a haber una tercera parte seguro, o una secuela. Entonces, en la anterior era una serie de simios que se habían escapado de San Francisco, modificados genéticamente, o sea, ya con pensamiento y voluntad propia. Entonces han organizado una comuna cerca de San Francisco, en un bosque, y mientras la raza humana ha padecido una pandemia brutal de un virus que se llama el virus de los simios. Y entonces han quedado muy pocos supervivientes. En un intento de estos de acercarse a una presa para conseguir electricidad, hay un encuentro desafortunado entre un grupo de humanos y de simios. Y entonces ahí hay dos familias, sobre todo dos líderes. Está una película sobre el liderazgo bastante buena. El líder simio, que es César, y luego un humano, que es un tipo que ha rehecho su familia como ha podido, e intentando parar a unos y a otros para evitar la guerra. Es muy interesante porque todo ese esfuerzo de los dos por intentar esa integración, que en este caso no es racial, sino de especies, ¿no?
Sí.
Pues tiene toda una lectura muy buena como fábula. Tiene menos, digamos, acción y menos guerra de lo que muchos han previsto, con lo cual alguno le decepcionará. Pero el guion está muy bien medido, tiene... y luego, La animación digital es alucinante.
Te pierdes con la animación digital.
No, es que han hecho un trabajo, sobre todo a partir de Andrew Serkis, el actor Andy Serkis, que ya dio vida a Gollum, el líder de los monos, que es César. Es espectacular la interpretación. Ya muchos han dicho que tienen que nominarle al Oscar a este actor, porque es por captura de movimiento. Y luego ya tiene un nivel ya de animación de los simios alucinante. Y está muy bien, sobre todo porque el guión es muy dramático, toca temas muy interesantes de la familia, el hogar, en fin. Y con lo cual, yo creo que es una gran película que...
Pero avisamos, no es una peli de ficción, de acción.
Bueno, tiene acción dosificada y luego tiene toda una recta final.
Pero no es una gran película de acción.
No, esto es, o sea, es una película más bien dramática, muy bien hecha, y luego con una parte final bélica ya, efectivamente, ya de luchas, espectacular en algún momento, que está muy bien, ¿no?
¿Qué más tenemos?
Para toda la familia, las que te gusten a ti. Aviones, equipo de rescate.
Atrapa los aviones, nos informan de un incendio.
¡Todo el mundo a cargar!
¡Incendio a la vista, chicos!
Has venido aquí para convertirte en avión de rescate.
¡Puedo hacerlo! ¡Vamos directos hacia el fuego! ¡Preparaos!
Bueno, esta es una producción de los Disney Toon Studios, que es digamos como el pariente pobre de la Disney, que tienen ahí unos estudios supuestamente para hacer productos directos para el DVD, pero ahí hay toda una serie de Campanilla, por ejemplo, que se estrenó en cines fuera de Estados Unidos. Y esta ya se estrenó en Estados Unidos el año pasado, Aviones, que era una mezcla extraña, porque la producción es Disney, pero sobre un producto Pixar. Porque es toda una historia de aviones en el mundo de Cars.
Producto mestizo.
Sí, John Lasseter está al frente de los dos estudios, y entonces es a él que le gusta mucho Cars y toda esa saga, y aquí es lo mismo, ¿no? Entonces, el héroe de la anterior película, que era un avión fumigador que se convierte en un gran competidor de carreras, pues resulta que tiene un defecto en el motor, está desclasificada la pieza, y entonces se tiene que reconvertir en avión de apagafuegos, ¿no? Entonces es muy interesante toda la típica película de estar de formación y tal, con los típicos tíos que han pasado ya por todo, aviones, por supuesto, y helicópteros de rescate, y claro, tendrán que enfrentarse a un gran fuego por medio con algún de estos empresario turbio inmobiliario. O sea, todos coches y aviones, es divertido.
Oye, pero ¿la franja de edad cuál es?
Pues desde gente muy pequeñita, está pensada más bien para chavales pequeños, hasta gente grande. Está muy bien la peli, ¿eh? ¿Sí? O sea, se deja ver muy bien.
¿A ti te ha gustado?
Ha hecho 250 millones en Estados Unidos, lo que lleva de fuera de Estados Unidos en Estados Unidos, y funciona muy bien porque la animación es muy buena, tiene unos profesionales de primera fila, la Disney, con efectos 3D estereoscópicos muy espectaculares, sobre todo el gran incendio de la película es muy bueno, y luego detalles de humor muy divertidos, porque hay personajes de todo, hay historia de amor, hay de estas viejas historias del típico avión de combate de estos que están
reciclados. ¡Qué carita se le pone
es que
a Jerónimo hablando
de
algunas
escenas.
Equipos de rescate!
Aviones, o sea, que esta franquicia va a tener duración, porque están funcionando muy bien y lo están cuidando como cuidaban antes las películas de Pixar, o sea que funcionará bien. Y luego tenemos un buen drama, además español, Marsella se llama.
¿A dónde os vais?
A Marsella.
A conocer a su padre.
¿Por qué me abandonaste?
Me quitaron tu custodia.
Voy a contar todo esto y te la volverán a quitar.
Claire tiene derecho a conocer a su padre. Yo quiero que él sepa que soy capaz de cuidar de nuestra hija.
Conflicto entre madre biológica y madre de acogida.
Efectivamente, es muy interesante porque no se ha tratado mucho esto.
Esto es un tema que además, digamos que la realidad existe mucho, es decir, que es una cuestión candente.
Sí, sí. La madre biológica es María León, que está sensacional, de Goya, está espléndida. Le quitan la custodia de su niña a los 4 años porque lleva una vida caótica, drogas, alcohol, en fin. Y entonces, al cabo del tiempo, la reclama y judicialmente se la devuelven. Y entonces, claro, la madre acogida, que se aporta muy bien con ella, que la interpreta Goya Toledo, pues también intenta hacer algo, ¿no? Porque la obsesión de la madre biológica, del personaje María León, es llevarla a la niña a conocer a su padre, que vive en Francia. Entonces, por una serie de casualidades, acaban yendo las dos madres juntas con ella. Es muy interesante porque es una película de Belén Macías que no es para nada feminista, o sea, no ha dado una visión, digamos, ideológica del varón, por ejemplo, pues hay de todo en la película. Y luego muestra las flaquezas y las miserias y las grandezas
de
una y de otra.
Claro.
Con lo cual no hay maniqueísmos ahí tampoco entre madre biológica y madre acogida.
¿Le falta algo, un hervor?
Un poquito le falta, porque algunas de las tramas secundarias, sobre todo tiene una trama de intriga, porque ella, un amigote, para dejarle un coche, le mete ahí una cosa de droga. Entonces toda esa trama, digamos, de intriga policial es mejorable. Ya. Pero la verdad es que tiene tal interés humano y las interpretaciones de Goya Toledo y sobre todo de María León son tan buenas, y de la niña, por cierto, que la niña, que se llama Noa Fontanals, está espléndida. espléndida. Y es un tema también llevado que no carga la mano. Hay alguna pequeña secuencia sexual que se la podía haber ahorrado Belén Macías, que hasta ahora no había hecho mucho, la verdad. Había hecho otra película sobre una cárcel de mujeres, que bueno, se dejaba ver, y alguna serie de televisión en la que ha estado de realizadora. Es una buena película, yo creo que puede tener, no sé si va a tener público, porque era una película un poquito fuera de época y con más seria de lo normal.
Fuera,
¿no?,
de época, dices que
creo no, que
es,
no es una película del verano, ¿no? Es una buena película dramática que yo creo que debe optar a los Goyas. Es más de otoño, sí. Y viene unas cuantas comedias, la primera de ellas, Argentina. Es muy divertida, Corazón de León.
¿Por qué un enano con la cantidad de hombres normales que hay en la vida?
¡Es bajo, nada más!
¡No!
¡Es el enano!
¡Mi enano!
Es un hombre con todas las letras.
Es que no me da la cabeza.
La cabeza sí te da, lo que no te da es el corazón.
He visto el tráiler y me ha parecido interesante.
¿Eh? Es que es la madre diciendo...
Porque el enano,
¿cómo además... te enamoras de un enano? Y dice, no es enano, es bajo. Y dice, es bajísimo.
Además, poco favorecido.
Sí. Tiene mucha gracia la película, casi un éxito en Argentina. Además, los dos actores son magníficos. Guillermo Francella, que fue un secundario del Secreto de tus Ojos, sensacional. Es muy buen actor. Claro, interpreta a un arquitecto que mide 1,33. Ya es que es muy bajito realmente, ¿no? Y ella es muy alta, mide 1,80. Es Julieta Díaz, es una gran actriz, además muy guapa, guapísima, con lo cual es todo muy grotesco. Entonces, si esto se plantea, pues el tío es encantador, es el tío.
Sí. En el trailer se ve que es un seductor.
Entonces está muy bien llevada, la verdad. O sea, está bien, los dos funcionan muy bien. Es un guión de estos muy inteligente, dirigido por Marcos Carnavale, que también ha hecho el guión a partir de una idea de Betiana Blum y él mismo. Y la verdad es que funciona muy bien, sofisticada, un poquito frívola a ratos, pero hasta el borde, no se pasa demasiado, o sea, no te resulta irritante. Y luego ves un poco como las convenciones materialistas, hedonistas de la sociedad.
Se veía, se intuía tierna la película.
Y es tierna, realmente consigue lo fundamental en una comedia de esta romántica, y es que sean entrañables los personajes. Ya. Lo consigue plenamente, con lo cual, fenomenal. También lo consigue otra película francesa, más disparatada, que se llama... Eijafalayokul, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas el volcán aquel de Islandia que nos puso la nube? Pues está. Eijafalayokul. Fíjate ya cómo lo domina.
Sí, lo llamamos el volcán impronunciable cuando aquello... Que además tuvo mucho que ver en el tráfico aéreo, fue una cosa muy seria.
Pues justo con esa excusa, pues te muestra a unos divorciados que se llevan a matar, que es Danny Boom y Valerie Bonneton, que por perder el avión... tienen que irse juntos a Grecia a la boda de su hija, ¿no? Entonces se van haciendo otro tipo de perradas. Es un poco la guerra de los Rose en plan disparatado. No está mal, es divertida, son entrañables. Es el protagonista de Bienvenidos al Norte. Esta no se estrena en cine, se estrena en plataformas digitales, pero es divertida. Uh-huh. Al que le guste la comedia francesa está bien. Y no es divertida, le ha quedado muy mal, Voy a ser mamá. El tema es interesante porque es también un matrimonio de ricachones. Ella es la redactora jefe de él, que no pinta nada en la película, el mundo de la moda. A mí me interesaba por eso. Valérie Le Mercier, que es una buena actriz, y él también, Gilles Lelouch, que deciden tener un niño y entonces adoptan a un ruso, que es una bestia el niño, un niño de 7 años. Pero es que no tiene ni gracia, es zafia, es gruesa, no tiene ritmo. O sea, mala película, Voy a ser mamá. Vamos, la suspendo decididamente, porque el tema era muy interesante, todo el tema de la adopción.
Pues si tú suspendes una peli, ya sabemos que...
Y luego muy rara también, la suspendo también, La chica del 14 de julio, de Antoni Pereyasco, ha tenido unas críticas así, diciendo que es la nueva Nouvelle Vague. De hecho, es muy Nouvelle Vague, es muy Godard la película, de unos tíos que se van de vacaciones en un momento en el que supuestamente el gobierno francés quita un mes entero de vacaciones por el tema de la crisis económica. Entonces, gran descontrol en Francia, ellos se van pues un poco a montárselo. Es como una reivindicación de mayo del 68, más desnortada y más fuera de época, también notable, ¿no? Y luego, una película interesante, aunque es dura, ¿eh?
Sí.
El lobo detrás de la puerta, de Fernando Coimbra, es una película brasileña, que es un thriller policiaco en torno a la desaparición de una niña a través de encuestas de la policía, con los diversos implicados, el padre, la madre de la niña, la amante del padre, que es la principal sospechosa. Dura película, un poco en la línea de aquella, ¿te acuerdas? Estación Central de Brasil, no es tan buena, porque es tan más sórdida, más violenta, pero está bastante bien hecha, y al que le gusta el género, es una buena película. El lobo
bueno,
detrás
pues
de
entonces,
la puerta.
Para concretar, la recomendación de la semana, sin duda, es El amanecer del planeta de los simios, ¿no?
Para ir con toda la familia, aviones, equipo de rescate.
Está claro.
Y es buena como drama, Marsella, y como comedia, Corazón de León. O sea, de todo tenemos esta semana.
El enano enamorado. Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.
hagas lo que hagas.
Estés donde estés.
La información va contigo.
Comenzamos con una buena noticia de última hora.
En tu casa, en la de vacaciones, en el pueblo, en tu móvil, en tu tablet, en tu coche.
Se quedan con su COPE más cercana.
Vayas donde vayas, vamos contigo. Este verano, escucha COPE con más cobertura, con más emisoras, con mejor sonido, también en cope.es.
COPE, estar informado.
El recibo de la luz. Gran misterio. Y tú vas, haces un reportaje y consigues que los oyentes de COPE lo comprendan. Javi Nieves alucina.
Obviamente.
Aprende en el máster de COPE. Hazlo en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te contamos. 91-828-3930. También en nuntiescuela.com. La Escuela de Comunicación de la Fundación COPE. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno de ayer aprobó un cambio para la regulación de las mutuas de trabajo. Esta modificación viene envuelta en una polémica porque inicialmente lo que quería el gobierno es que las mutuas pudieran interrumpir las bajas médicas de los trabajadores directamente si un médico no respondía en 5 días a la propuesta de alta de la mutua. Ahora se ha modificado eso que se había pensado inicialmente, pero lo que se establece es que se comunicará la propuesta de alta por parte de la mutua y que el trabajador será dado de alta si el médico a los 15 días contesta que sí, que en efecto, que hay que darle alta. En realidad se trata de controlar el absentismo laboral. En Egarsat es una mutua, han hecho un trabajo precisamente sobre este problema, sobre el problema del absentismo. Raquel Segarés es jefa de prevención. Raquel, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, gracias.
El absentismo laboral había disminuido algo con motivo de la crisis, pero parece que vuelve a repuntar, ¿no? ¿Cuál es la situación en la que estamos?
Pues sí, parece que, bueno, con el tema de la crisis influenció bastante en el hecho de que disminuyera el absentismo y ahora parece que vuelve a repuntar, pues bueno, cambios de actitudes, un poquito, pues antes la gente tenía bastante miedo y bueno, es un tema pues que yo creo que va a favorecer un poco a que vuelva a subir.
Ya, y ese absentismo que suponía un coste importante para las empresas y también para la Seguridad Social,
sí.
Tenía muchas veces carácter discontinuo o de bajas que se prolongaban. ¿Cómo se puede combatir ese absentismo?
Pues para combatir el absentismo, a ver, nosotros proponemos bastantes
sí.
vías. Lo que hacemos es proponer a nuestras empresas mutualistas una serie de medidas que pueden aplicar para ayudarles un poquito pues a afrontarlo, ¿no? En función de cada una de ellas y de sus particularidades, ¿no? Principalmente apostamos bastante por la entrevista de retorno. Una persona pues cuando está de baja, que no se sienta sola, que vea pues que la empresa se preocupa por ella, cómo estás, cómo crees que te ha pasado, qué podemos hacer por ti, un poco que se sientan arropados, ¿no?
Uh-huh.
También creemos mucho en el papel de los mandos intermedios. Entendemos que es fundamental pues que la persona que tiene el contacto directo con los trabajadores son los que más los conocen, son los que pueden determinar un poco la carga de trabajo, pues que se impliquen ellos, ¿no? En muchas ocasiones se asocia al papel que tienen recursos humanos, pero nosotros entendemos que como es la persona que tiene más contacto, pues es algo que se puede elevar en ellos, ¿no? Y
ya.
Tiene un papel muy importante.
Sí, que no sea una organización anónima la que esté detrás del trabajador, sino que haya una relación, ¿no?
Exacto, o sea, entendemos que tiene que ser algo, a ver, es muy importante el tema motivacional de la empresa,
ya.
El tema que se sientan arropados, entonces ellos tienen un papel fundamental.
O sea, refuerzo positivo, vamos.
Refuerzo positivo, exacto. También apostamos por protocolos como pueden ser pues la actuación en caso de accidente o el protocolo en casos de ausencia, ¿no? Pues si son ausencias que más o menos se pueden planificar con antelación,
ya.
Pues guardar un registro, ver cómo se pueden organizar el resto del equipo para trasladar la carga de trabajo que pueda venir. Un poquito esto, la gestión de indicadores. Es decir, tenemos varias medidas que creemos que se pueden aplicar.
Raquel, vamos a ver, la modificación que aprobó ayer el gobierno, porque en principio lo que le hubiera gustado a las mutuas es que hubiera funcionado lo que había propuesto el gobierno inicialmente, era proponer un alta al médico cabecera. Si no había respondido, o sea, el silencio del médico tenía efectos, digamos que positivos, es decir, que se producía el alta. Ahora lo que han hecho es que se le da 15 días al médico, no 5, uh-huh. y si no contesta, sigue de baja. ¿Qué tal os parece la solución?
Vamos a ver, la ley salió ayer, entonces vamos a esperar a analizarla y ver cómo se aplica. Hasta ahora nosotros podíamos participar cuando se trataba de contingencias profesionales.
Ajá.
Cuando se trate de contingencias comunes, y ahora con la ley, que es tan reciente, pues vamos a ver exactamente qué dice, la analizaremos y en función de esto pues vamos a actuar pues en consecuencia.
Ya. Lo importante, por lo que veo, el mensaje es no un mensaje de miedo, porque claro, habrá gente que realmente está enferma, sino un mensaje de confianza.
Claro, evidentemente.
Bueno, pues esto es una cosa importante. Raquel Segaras, jefa de prevención de Gastart, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7:52, las 6:52 en las Islas Canarias, una hora estupenda para repasar cómo viene hoy la prensa. Doña Ana Palacios, cuéntanos.
Empezamos con ABC. Occidente señala a Putin y Estados Unidos señala a los prorrusos sobre culpables en cuanto a lo del derribo del avión y exige además más sanciones contra Rusia. En la foto de portada aparecen las milicias prorrusas custodiando los restos del avión derribado. Además, Merkel cierra filas con Rajoy frente al desafío independentista de Artur Mas. El mensaje es, en definitiva, apostar por la integridad territorial de los estados.
En ABC hay una valoración en su editorial dura de la responsabilidad posible de Putin en la caída, en el derribo del avión. Dice ese editorial que si la investigación del vuelo señalase inequívocamente a los rebeldes y a las fuerzas rusas que lo apoyan, Putin debería sentir los efectos de un implacable castigo internacional.
El Mundo. Obama responsabiliza a Putin, acusa a Moscú de asesorar y no controlar a los rebeldes. De hecho, han asegurado en la ONU que el misil fue lanzado desde la zona prorrusa. Y aluvión de pruebas que el juez de Sevilla cuenta sobre los desvíos de subvenciones a través de las facturas falsas de UGT Andalucía. Publicar, una de las empresas proveedoras de UGT, enviaba correos al sindicato preguntando si falseaba o no los precios. ¿Queréis una factura por su importe real o por otro? Esta sería una de las preguntas que aparecen en los correos.
En su editorial sobre el asunto del avión malayo, el Mundo reclama una convocatoria internacional que, al amparo de Naciones Unidas y de la OSCE, siente en la mesa a Ucrania, a Rusia, a la Unión Europea y a Estados Unidos.
El País. Obama apunta a la responsabilidad de Rusia en el derribo del avión. La Casa Blanca advierte que los separatistas no pueden abatir aeronaves sin un equipo de Moscú. Otro de los focos de conflicto, Israel, que se dispone a intensificar la ofensiva terrestre en Gaza. Además, Hamas rechaza el plan del alto el fuego propuesto por Egipto. Y por otro lado, Merkel, que apoya al gobierno contra el referéndum catalán. Y una noticia que me ha llamado la atención: el Prado no encuentra 885 de sus obras y el Tribunal de Cuentas le insta a que siga buscándolas.
¿Dónde estarán esas obras? En el País, el editorial sobre Putin y el derribo del avión en Ucrania va en la misma línea de todos los otros periódicos, pero es llamativo el segundo editorial del diario El País, que pide explicaciones a UGT por las facturas falsas.
La Razón. Todos señalan a Putin. Obama confirma que el misil que derribó el vuelo se lanzó desde la zona prorrusa y avisa al presidente ruso de las consecuencias de armar a los rebeldes. Y el no rotundo de Merkel a la independencia de Cataluña.
En La Vanguardia también tenemos este no rotundo de Merkel a Mariano Mas. O sea, titula La Vanguardia: Merkel respalda a Rajoy ante las demandas de Mas.
También Obama apunta a los aliados de Putin por el avión abatido. El presidente de Estados Unidos reclama a Europa que frene al líder ruso, mientras Holanda llora a sus 189 víctimas, pero por otro lado evita todavía señalar culpables. Recuerda también a las víctimas, otra vez Malasia. La escena se repite solo 4 meses después y el llanto de los familiares vuelve a oírse en el aeropuerto de Kuala Lumpur.
Gracias, Ana. A partir de las 8:10 aproximadamente vamos a tener con nosotros a Miguel Arias Cañete, ya saben, el cabeza de lista en las elecciones europeas del Partido Popular, seguramente nuevo comisario. Vamos a pedirle que valore qué ha pasado esta semana en esa cumbre europea que bueno, que ha fracasado en el intento de hacer los nombramientos en la comisión para los próximos años. También que valore qué le parece lo que ha hecho el Partido Socialista, rompiendo el pacto que tenía, porque el PSOE tenía un pacto para apoyar el nombramiento de Juncker como presidente de la comisión.
Hacemos una Fernando pausa de Aro, la mañana. COPE, estar informado. 106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta, setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Ana, Antidex ha ampliado su exposición en Donoso Cortés 33.
Así es, y hay nuevos modelos de sistema integral de ducha antideslizante Antidex que gustan muchísimo, como el Dúo. Queda fantástico en el baño, integrado estéticamente en poquísimas horas y sin obras.
Antidex, la calidad de vida es salud. En Donoso Cortés 33. Infórmate en 91 447 1111.
La gente pregunta, ¿qué es Audi Retail Madrid? Yo les digo que no es solo la unión de Vallehermoso Wagen, Castellana Wagen y Audi Center Madrid Las Rozas. Es la marca de concesionarios Audi que cuenta con 6 centros repartidos en Madrid. Eso es Audi Retail Madrid. Conózcanos en www.audiretailmadridsa.es. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural, vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural, de venta en farmacias herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Y este es un Ford Focus con motor EcoBoost, mejor motor del año por tercera vez consecutiva, con un descuento de hasta 7.100 euros, todo incluido, llave en mano.
¿Qué?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Date prisa. Ford renueva sus exposiciones. 1.500 coches de exposición a un precio especial. Infórmate en Ford.es. En julio Ford renueva exposiciones. Red Ford de la Comunidad de Madrid.
En verano siempre hacemos excesos que nos pueden pasar factura. Por eso, antes de irte de vacaciones, hazte un líder chequeo de Líder Doctor en Centros Sanitalia. Porque hay enfermedades del corazón que no avisan hasta que es tarde. Líder Chequeo es un chequeo muy completo que puede detectar 15 tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas, con dos consultas médicas e informe incluidos. Pide ya cita en el 902-050000. 902-050000. O el líderchequeo.com.
Llega el Ballet Flamenco de Madrid al Teatro Fígaro con su antología Flamenco Feeling. La gran coreógrafa Sara Lezana, junto a cuatro virtuosos músicos, recuperan los mejores palos flamencos, acompañados por la poesía de José Martí. No te pierdas Flamenco Feeling en el Teatro Fígaro.
Más información en gruposmedia.com.
COPE Madrid, en FM 106.3, en Onda Media 999.
Y en tu móvil, a través de la aplicación de COPE.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace dos horas. Los prorrusos están detrás del ataque que provocó el siniestro del Boeing de Malaysia Airlines, en el que murieron 298 personas. Es lo que aseguran los servicios secretos estadounidenses y lo que ha sugerido en las últimas horas Obama.
Es todavía demasiado pronto para saber cuál ha sido la intención para lanzar ese misil. Las investigaciones continúan y aportarán nuevas informaciones adicionales. De lo que estamos seguros es que ese misil se lanzó desde territorio separatista.
Esta noche Obama ha mantenido conversaciones con Merkel y Cameron sobre esta nueva crisis en Ucrania. Y han estudiado la posibilidad de adoptar nuevas medidas contra Rusia. Los rebeldes prorrusos han negado el acceso al observadores de la OSCE al lugar del accidente para realizar la pertinente investigación. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha pedido precisamente una investigación internacional independiente. Ayer se conocieron grabaciones en las que rebeldes prorrusos reconocían haber derribado el avión.
Acabamos de derribar un avión. Era del grupo Miner. Ha caído fuera de Nakhievo.
¿Dónde están los pilotos?
Vamos a buscar el avión y a tomar algunas fotografías. Vemos una columna de humo.
¿Hace cuántos minutos?
Hace 30 minutos.
La autenticidad de estas grabaciones no está certificada, pero Occidente tiene bastante claro que son los prorrusos los que han provocado el siniestro y que detrás de los prorrusos está Putin. Esto supone un giro decisivo en la guerra de Ucrania. Antes de cualquier consideración geopolítica, hay que tomar en consideración los 298 fallecidos. 298 personas que han perdido la vida. Las imágenes son escalofriantes porque muchos de los campos donde han ido cayendo los restos del avión están llenos de cadáveres. El dolor de muchas familias, el dolor de los que se han quedado sin parientes. Esa es la primera consideración. Pero después hay otra importante. Giro en la guerra de Ucrania, decíamos, y Occidente tiene que abandonar la tibieza que ha tenido hasta el momento con Putin. Más tibia ha sido la Unión Europea que Estados Unidos, y Europa no puede seguir permitiéndose esa tibieza. El miedo a quedarnos sin el gas ruso ha provocado que la Unión Europea no se atreva a entrar de lleno en un aislamiento completo de Rusia, que es lo necesario. Hay mucho que hacer en el terreno de las sanciones, porque hasta el momento solo tenemos 72 personas sancionadas por la Unión Europea y dos empresas vetadas. Se puede poner fin a los proyectos del Banco Europeo de Inversiones y del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo en Rusia. Se puede buscar una alternativa al gas ruso. Se puede entrar en la fase 3 de sanciones. Pero lo que no se puede hacer es seguir permitiendo el doble juego de Putin. Eso por lo que respecta a la guerra de Ucrania, pero también estamos pendientes de la otra guerra, de la guerra de Gaza. La intervención terrestre de Israel en la franja ha entrado en su segundo día. Desde que comenzó la ofensiva terrestre han muerto 65 palestinos. Desde que comenzó este nuevo capítulo del conflicto hay casi 300 muertos. El gobierno criticaba ayer la intervención de Israel en Gaza.
Desde luego España expresa su profunda preocupación por el anuncio oficial israelí de una intervención terrestre en Gaza.
La verdad es que no se entiende lo que está haciendo Netanyahu, el primer ministro israelí, que aunque tenía una oratoria muy encendida, siempre había rechazado esta guerra. Ahora se ha metido en una operación que va a ser muy sangrienta, que está siendo ya muy sangrienta y de la que no puede salir victorioso Israel. La guerra contra Hamas en Gaza no se puede ganar. Es una guerra asimétrica, es una guerra como las que son ahora, como las que hay ahora. Una guerra que enfrenta a un ejército tradicional con población civil. Porque el grupo armado Hamas se camufla entre la población civil. Hamas quería esta guerra a toda costa, porque Hamas está en un momento de debilidad y necesitaba un conflicto para intentar ganar legitimidad. Y Hamas ha hecho lo que siempre hace, instrumentalizar a los civiles, provocar muertos entre los suyos con el lanzamiento de cohetes y buscar así la victimización. El problema es que, como decimos, Netanyahu ha caído en la trampa de Hamas. Y en nuestro país es noticia la cuestión catalana, la cuestión secesionista, más que la cuestión catalana, que se pone más caliente a medida que se acerca la entrevista entre Mariano Rajoy y Artur Mas. Rajoy recibió ayer el apoyo de Merkel, que ya sabemos que es la que manda en Europa. Merkel defendió la integridad ayer de todos los estados y criticó el secesionismo de Mas. Soraya Sáenz de Santa María repitió lo que dice desde hace semanas todos los viernes tras el Consejo de Ministros.
Indudablemente ese referéndum no se puede celebrar y con esa posición del señor Mas de entrada entenderá que dificulta mucho la apertura de procesos de diálogo. Pero dicho lo cual, nosotros vamos a esa reunión con un espíritu abierto.
¿Y en qué momento estamos? Porque claro, esto ya colea tantos meses que cansa. ¿En qué momento estamos cuando la reunión entre Mas y Rajoy es inminente? Pues Mas, que se ha metido en una ratonera con lo del referéndum, intenta ahora, parece, encontrar una salida. De hecho, hay signos claros. Mas ayer se reunió con la gente del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir. Esto es una cosa que ha creado la Generalitat. Dice que la sociedad civil, en favor de la independencia. No, esto es una creación de Artur Mas. Bueno, pues en esa reunión del Pacto Nacional, Mas hizo saber que quería hablar de financiación con Rajoy. Es síntoma de que quiere encontrar una salida. Lo que pasa es que es imposible. Por más que quiera Mas hablar de financiación, él solo está metido en una ratonera de la que no puede salir. El presidente de ese Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, Joan Rigol, reconoció que habrá dificultades si la independencia se materializa, dificultades en las relaciones internacionales de esa Cataluña independiente.
Vamos a encontrar dificultades en encontrar, digamos, respaldo en el sentido, digamos, internacional o exterior, porque es obvio que sea así. Pero también creo que el día que llegue una soberanía de Cataluña, irán todos detrás de Cataluña para que se integren.
Estas declaraciones de Joan Rigol son muy significativas, porque primero tiene un ataque de realismo y reconoce que va a haber dificultades en el plano internacional, pero a continuación me parece que necesita corregir ese ataque de realismo y enseguida asegura que el mundo, pasado un tiempo, irá detrás de la Cataluña independiente. Son las consecuencias de haber perdido el contacto con la realidad, y es que a los secesionistas, esto es lo que le sucede a muchos de los secesionistas, que han perdido el contacto con la realidad. Además, en España estamos pendientes de 3 incendios que han seguido vivos esta madrugada. 2 de ellos en la Sierra Norte de Guadalajara, con un nivel de riesgo 2, y otro en Navarra, en el municipio de Ujué. 8 y 8, 7 y 8 en las Islas Canarias, han sucedido y están sucediendo otras cosas que Ana Palacios y Carmen Ibáñez nos cuentan.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha trasladado al embajador británico en Madrid su protesta y malestar por la manera en que Reino Unido ha gestionado el pretendido incidente con un buque de la Armada Española en Gibraltar.
Desestimada la demanda que presentó el tesorero del PP, Luis Bárcenas, contra su partido por despido improcedente y por la que reclamaba 900.000 euros de indemnización.
El PSC busca hoy cerrar su etapa de inestabilidad con la elección de Miguel Ezeta. El nuevo líder ha confeccionado una nueva ejecutiva del partido que trata de contentar a todos los sectores y sensibilidades del socialismo catalán.
El juez de Valencia Nacional, Pablo Ruz, ha citado como imputado en el caso SGAE el compositor Caco Senante por cobrar de manera irregular 30.000 euros por unos trabajos que supuestamente hizo en Canarias, pero de los cuales no consta casi información.
Irán y las grandes potencias han acordado en Viena prorrogar las negociaciones que garanticen que el programa nuclear iraní es exclusivamente pacífico. El secretario de Estado norteamericano John Kerry ha defendido extender estas negociaciones hasta el 24 de noviembre.
Y en deportes, el futbolista español Álvaro Morata ha fichado por la Juventus en una operación por la que el Madrid se ha embolsado 18 millones de euros.
Ana Palacio se ha pasado semanas enteras suspirando, pidiendo que llegase el calor. Con 3 días de calor le han sobrado 3 días de calor y ya está suspirando porque haga más fresco. De hecho, está encantada de contarnos que bajan las temperaturas. Ana Palacios.
Pues tenemos lluvias fuertes en Galicia y en el área del Cantábrico, unas lluvias que se extienden hacia Cataluña, Castilla y León, llegando incluso hasta Extremadura. Los cielos se nublan y solo en la costa de Valencia y en el sur de la península predomina el sol. Descienden las temperaturas y de forma notable en ambas mesetas, Extremadura, Aragón, La Rioja y Navarra. Aún así, en la Comunidad Valenciana y en Murcia están en alerta por altas temperaturas. De hecho, las máximas se encuentran en Murcia con 38 grados y las mínimas en León con 10.
Una pausa para la publicidad, seguimos enseguida.
Hagas lo que hagas,
estés donde estés,
la información va contigo.
Comenzamos con una buena noticia de última hora.
En tu casa, en la de vacaciones, en el pueblo, en tu móvil, en tu tablet, en tu coche.
Se quedan con su COPE más cercana.
Vayas donde vayas, vamos contigo. Este verano, escucha COPE con más cobertura, con más emisoras, con mejor sonido, también en cope.es.
COPE, estar informado.
El recibo de la luz. Gran misterio. Y tú vas, haces un reportaje y consigues que los oyentes de COPE lo comprendan. Javi Nieves alucina.
Obviamente.
Aprende en el máster de COPE. Hazlo en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te contamos. 91-828-3930. También en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos a la habla con Miguel Arias Cañete, eurodiputado y comisario impéctore. Todavía no sabemos de qué. Miguel Arias Cañete, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Comisario de qué?
No sé ni si soy impéctore o no impéctore.
Bueno,
porque el presidente del gobierno no ha comunicado todavía esa decisión y además tiene que discutirla en profundidad con el presidente de la comisión, con el señor Juncker.
Ya.
Y cuando tenga que ser, será, pero de momento no ha sido.
Bueno, será. ¿Qué reacción debe tener Europa con lo que ha sucedido con el avión de Malaysia Airlines, sobre todo si al final se confirma la cuestión rusa?
Pues evidentemente una posición muy, muy firme. O sea, la Unión Europea tiene que tener una política exterior común, tiene que tener una voz firme, y si se produce un acontecimiento de esta naturaleza tiene que exigir todas las responsabilidades a quien resulte causante del mismo una vez tener la certeza de que ha ocurrido.
El miércoles tuvimos cumbre europea y aquello se quedó atascado, ¿eh? Ni salió adelante la presidencia ni el Eurogrupo. Vamos con lo que nos importa más a nosotros, que es el Eurogrupo. Al final vamos a tener a De Guindos a dedicación completa y a partir de 2015 o antes.
Vamos a ver, hay una discusión en el seno de la Unión Europea, sí, sobre si el presidente del Eurogrupo tiene que tener una estructura permanente importante o no. Uh-huh. Y es un tema que hay que dilucidarse. Por tanto, hay que decidir dos cosas. ¿Quién es el presidente del Eurogrupo? Y luego, ¿qué estructura se monta para dotar a ese presidente de un instrumento potente para permitirle realizar sus funciones? Yo estoy seguro que vamos a conseguir situar a Luis de Guindos al frente del Eurogrupo porque tiene un prestigio acrisolado en la Unión Europea, reconocido por todo el mundo, ha hecho un gran trabajo como ministro de Economía de España, representándonos en todas las reuniones del Eurogrupo, y por lo tanto sus colegas conocen su solvencia, su rigor técnico y su capacidad de dedicación al puesto. Estoy seguro que lo
conseguiremos. ¿A partir de cuándo?
Pues yo creo que el día 30 de agosto, como límite, tenemos que llegar a una solución, porque la Comisión Europea tiene que poner en marcha todo su proceso de renovación. Y antes hay que despejar las incógnitas del alto representante, del presidente permanente del Consejo y del presidente del Eurogrupo. Ya. Tanto los jefes de Estado y de Gobierno tienen que tomar una decisión a finales de agosto como muy tarde, si no se retrasaría muy mucho todo el proceso de renovación de la Constitución, de la Comisión Europea.
¿Qué consecuencias ha tenido que el Grupo Socialista Español en el Parlamento Europeo no haya votado a Juncker?
Bueno, en primer lugar, es un precedente malo porque es una ruptura de un pacto. Había un gran pacto en el Parlamento Europeo que hicimos entre el Partido Popular Europeo, los socialistas y el Grupo Liberal para dar estabilidad a las instituciones europeas, para poder elegir el presidente del Parlamento, los vicepresidentes, los presidentes de comisiones parlamentarias y luego el presidente de la Comisión Europea y el proceso de renovación de comisarios. Era un pacto ambicioso, sobre todo para evitar que los euroescépticos, los eurófobos, la extrema derecha, pues pudieran ponerle zancadillas al proceso de construcción europea. Y ese pacto, que era un pacto sólido, pues ha sido roto porque se ha entendido que no se podía votar al señor Juncker porque en la campaña electoral había sido el candidato de centro-derecha, pero es que el centro-derecha europeo ha votado al señor Schulz, sí, como presidente del Parlamento, que había sido el candidato de la izquierda. Es decir, cuando hay pactos hay que cumplirlos porque hay cesiones recíprocas en aras de un interés superior, que es la estabilidad política en la Unión Europea. Por lo tanto, ha habido desconcierto en muchos eurodiputados que no comprendían por qué los españoles se alineaban con partidos eurófobos como el de UKIP, de Nick Farage, de los británicos, o con la extrema derecha francesa. Piensen que incluso gran parte del grupo de los verdes ha apoyado a Juncker. Por lo tanto, no se entiende claramente esa posición. Y yo creo que no es bueno empezar así la legislatura, pero estoy seguro que a lo largo de la legislatura podremos seguir reconduciendo el funcionamiento de este pacto, que es fundamental si queremos responder a las inquietudes de los electores europeos, que lo que nos piden es que solucionemos problemas, que creemos empleo, que vayamos al crecimiento económico y que la Unión Europea pues sea un proyecto de ilusión, de estabilidad, de paz, de democracia y prosperidad.
¿Nos gusta la danesa Thorning Smith a España como presidenta de la Comisión y la italiana Federica Mogherini como alta representante para la política exterior?
Pues lo que hace falta es que haya un equilibrio en las posiciones de los estados. En este momento es muy complicado nombrar a cualquier cargo, porque ya no es tan fácil como antes. No es un problema que se repartiera entre Francia, Alemania, Italia o el Reino Unido. Ya hay muchos más jugadores. Ya aparecen Polonia y España, que son países muy potentes. Pero luego aparecen alianzas de los países de la Europa del Este para colocar a sus comisarios en puestos importantes. Enfrentamientos norte-sur. Es un sudoku muy, muy complicado. Que no es un problema si te gusta más uno o te gusta menos. En principio hay puestos para los que hay que exigir altísimas capacidades a la vista de las experiencias del pasado. Es decir, el señor Van Rompuy pues ha sido un buen presidente del Consejo, que en un momento de mucha complejidad pues ha sabido moverse inteligentemente y sacar adelante grandes temas. Y se pide que el presidente del Consejo tenga una gran habilidad negociadora, capacidad de diálogo con los estados, y que la alta representante o el alto representante pues tenga una profunda experiencia política. En el caso de la política italiana, de la candidata italiana,
Mogherini,
pues, hay gente que le achaca que en la posición de Italia en el contencioso de Ucrania y Rusia no ha sido todo lo firme que debía ser, y en el Parlamento Europeo el tema de Ucrania es de enorme sensibilidad. Y la simpatía hacia el gobierno ucraniano es muy potente y la gente reclama una posición firme e inteligente frente a Rusia, y buscan pues un alto representante que pueda ir en esa línea.
Una última cuestión: hemos por fin desbloqueado la firma del acuerdo pesquero con Marruecos gracias a la visita del rey, pero ahora van a llegar tomates marroquíes arrobas, por toneladas. Invasión marroquí de tomate, ¿no?
Eso es un mito. Es un mito. Cuando se ven las cifras de exportación, se ve que España es el gran exportador de tomate en la Unión Europea, que las cantidades marroquíes tienen unos contingentes razonables. Además, se ha creado con Marruecos un comité mixto en el que van los agricultores y los gobiernos para ver las exportaciones y ver qué está pasando, para tratar de tener políticas inteligentes en los mercados de exportación. Y luego, en la última reforma de la política agraria común, introdujimos unos mecanismos para controlar que cuando se rebasan los contingentes, pues que se paguen los aranceles aduaneros importantes de la Unión Europea, para que no haya esa invasión. Eso es una de las razones que ha retrasado el acuerdo pesquero con Marruecos, que se ha endurecido el sistema arancelario de importación de tomate a la Unión Europea, se ha hecho más serio, más riguroso, y por lo tanto un control más eficaz. Yo no preveo, aunque ya no tengo responsabilidades en ese ámbito, no preveo que la campaña de tomate se vaya a ver alterada con volúmenes importantes. Lo que hace falta es que tanto Marruecos como España exporten sus productos a precios importantes que sean retributivos a sus agricultores, y que no nos hagamos la competencia unos contra otros con políticas de precios bajos, sino que la gran calidad de nuestros productos hortofrutícolas la pongamos en valor en los mercados europeos, y los europeos paguen lo que cuesta producir hortalizas de esa calidad.
Miguel Arias Cañete, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias y muy buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
8 y 19, 7 y 19 en las Islas Canarias. Vamos a ver si comprendemos algo mejor, dentro de lo que se puede comprender, lo que sucedió con el derribo del avión de Malasia Airlines. Según los servicios de inteligencia estadounidenses, se ha utilizado un sistema de lanzamisiles denominado Buk. Es una lanzadera rodante que lleva un radar incorporado para detectar y abatir misiles o aviones. Ese sistema de lanzamisiles fue desarrollado en los años 70 y se comenzó a utilizar y exportar a aliados de la Unión Soviética en los años 80. Es un sistema bastante complicado que requiere meses de entrenamiento para evitar malentendidos. Dicen los que lo conocen que está lleno de botones, interruptores y un sistema muy complejo de paneles de control, lo que hace apuntar a que detrás del lanzamiento esté Rusia. Los misiles que lanza el Buk destruyen su objetivo no con un impacto directo, sino con una explosión de proximidad, lo que podría explicar por qué el Boeing 767 de Malaysia Airlines no se desintegró totalmente en el aire. Vamos a hablar con una persona que conoce bien estos asuntos, como es Jesús Pedraz, controlador, portavoz de la Asociación de Controladores Aéreos en España. Jesús Pedraz, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Hay una polémica en torno a qué se tenía que haber hecho con el espacio aéreo de Ucrania. Está claro que la responsabilidad última, primera y definitiva es de quien haya lanzado el misil. Pero también se asegura que Ucrania tenía que haber cerrado radicalmente el espacio aéreo. O sea, el 1 de julio Ucrania estableció que el espacio aéreo estaba cerrado hasta los 32.000 pies, que son 9.750 metros de altura. Luego elevó esa prohibición hasta los 33.000 pies. Jesús, ¿tendría que haber prohibido Ucrania todo tipo de, digamos, espacio aéreo, todo tipo de tráfico de aviones comerciales por la zona?
Bueno, en primer lugar, permíteme, Fernando, que bueno, traslade el pésame de los controladores españoles, evidentemente, a las familias de las víctimas.
Claro, eso es lo primero, final, sí.
Lo importante en este asunto. Si tendría que haber cerrado Ucrania, bueno, debería haberlo hecho, posiblemente, sí, ten en cuenta que es una zona que está en conflicto ya desde hace algunos meses. De hecho, ya la EASA, la Agencia de Seguridad Europea, había emitido una recomendación, pero un poco más que por el peligro de que hubiera un incidente de ese tipo, bueno, por el vacío que había ahí entre los distintos centros de control, desde el momento que Crimea se independiza, bueno, había ahí un pequeño vacío, no se sabía muy bien quién daba control aéreo a las aeronaves. La agencia estatal americana, la FAA, ya había prohibido sus vuelos por debajo de un nivel de vuelo volar por ahí. Lo que sí que había hecho Eurocontrol es recomendar el tener cuidado al volar por esa zona. Bueno, que Ucrania podía haber cerrado su espacio aéreo,
claro.
Sí, podría. Lo que pasa es que supongo que tampoco es muy imaginable que un misil
ya
le dé a un avión a 15.000 pies, ¿no?
Había compañías aéreas como Air France y British Airways que ya evitaban el territorio ucraniano. Claro, también había otras como la holandesa KLM y Malaysia Airlines que seguían volando. O sea, había sido una decisión tomada por las diferentes compañías.
Sí, porque evidentemente el espacio aéreo no estaba cerrado. Ahora ya sí que lo está,
claro.
Pero en aquel momento no estaba cerrado. Y claro, lo que declara Malasia con mucha razón es que esas rutas, su plan de vuelo ha sido aprobado por Eurocontrol.
Claro.
Se entiende que era absolutamente seguro.
Jesús, vamos a ver, está en marcha la investigación, va a haber ciertas dificultades porque los investigadores de la OSCE parece que no pueden acceder al terreno, ¿no? O sea, hay muchos restos esparcidos. ¿Qué sucederá cuando se encuentren las cajas negras, si se pueden encontrar las cajas negras? O sea, ¿tendremos información de lo que ha pasado realmente? Porque claro, este es el segundo avión de Malaysia Airlines que cae en los últimos meses. Del primero no tenemos nada. Esto es diferente, claro, esto es un ataque. Pero ¿sabremos con la información de las cajas negras si se encuentran con precisión qué ha sucedido?
Bueno, los escenarios, tú lo has dicho, son totalmente diferentes del anterior Malasia a este Malasia. Sinceramente, si esto hubiera sido un accidente, te diría que sí, que
sí.
Llegaríamos a descubrir absolutamente lo que pasó, sobre todo teniendo en cuenta que la investigación del accidente ahora o de este incidente
sí.
Está implicado también la FAA americana, lo cual, bueno, da una cierta garantía de seguridad y de profesionalidad. Estará implicado también seguramente investigadores holandeses o ingleses que tenían nacionales en el avión. Lo que pasa es que estamos hablando de una zona en conflicto, de una zona muy complicada en estos momentos. Supongo, por las imágenes que se ven, que bueno, la zona donde ha caído el avión
sí.
eh, no se ha mantenido segura, se ha violado ese perímetro de seguridad que debía mantenerse para recoger los datos necesarios. Luego la investigación sobre el terreno será muy complicada, con lo cual realmente en este caso no te sabría decir. Si hubiera sido un accidente, que sí. No es el caso, si hubiera sido un accidente en un país que no estuviera en guerra, pues te diría que sí, absolutamente sí.
Porque la información procede de las cajas negras, pero también de los restos que se encuentran. Todo eso es importante para conocer qué ha pasado.
Sí, seguro, seguro, es absolutamente importante. Lo primero que se hace en una investigación de este tipo pues es acordonar la zona donde ha caído, sí. Recoger todos los restos, todos los datos, ten en cuenta que, supongo, es una suposición, de las piezas del avión se pueden determinar exactamente lo que pasó, además de las cajas negras, que como ya sabe casi todo el mundo, pues nos dan las grabaciones de las conversaciones en cabina, de los parámetros del avión, de las conversaciones con control. También si el control ucraniano es control radar, pues tendrá grabación del vídeo de radar de ese vuelo y de las grabaciones con los pilotos.
Ya, lo que pasa es que conversación en cabina no habrá, porque si se te viene encima un misil tampoco te enteras, ¿no?
Claro, por eso te digo que si estuviéramos hablando de un accidente, evidentemente sí, esto no es un accidente, esto es una catástrofe, una desgracia, un atentado, no de los parámetros que manejamos para la investigación del accidente aquí no sirven, evidentemente.
Jesús Pedraz, controlador aéreo, portavoz de los controladores aéreos, gracias por haber estado con nosotros, muy buenos días.
Muy buenos días, gracias a vosotros.
Así ponemos punto y seguido, nunca punto final, a estas 2 horas y media de información y de análisis. Les dejamos con Agropopular.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Y este es un surfista con tecnología Sincronaplín con un descuento de hasta 6.600 euros, todo incluido, llave en mano.
¿Qué?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Date prisa. Ford renueva sus exposiciones. 1.500 coches de exposición a un precio especial. Infórmate en Ford.es. En julio Ford renueva exposiciones.
Y solo en Ford Autoferbar te incluimos 7 años de garantía. Autoferbar, cerca de ti en Madrid, Colmenar Viejo y San Sebastián de los Reyes. Y atención 24 horas en el 91-201-4600.
Con música, tapas y vino te moverás a tus anchas por la ruta de verano, el vino de las piedras. En el Silo de Cariñena, el viernes 18 de julio, verbena popular con orquesta Jamaica. Y el sábado 19 de julio, dentro de su gira décimo aniversario, la única actuación en Aragón de Melendi. Ah, y no dejes de visitar nuestras magníficas bodegas. Más información en elvinodelaspiedras.es. Ruta de verano, el vino de las piedras. Con el patrocinio de Diputación de Zaragoza.
Demasiadas personas están solas. Necesitan algo tan elemental como la cercanía de un ser humano. Ser escuchados, apoyados, acompañados. En Cáritas Madrid, más de 9.500 personas han decidido darse a los demás a través del voluntariado. El compromiso solidario con aquellos que más lo necesitan es el mayor bien que se puede dar. Cáritas Madrid, porque tú lo haces posible.
Eres exigente a la hora de comprar un coche y a la hora de cuidarlo. En Mercedes-Benz Madrid cuidamos tu Mercedes para que solo tengas que preocuparte de conducirlo. Porque nuestros profesionales están cualificados por la Academia de Formación Mercedes-Benz. Porque disponemos de todo el equipamiento de diagnóstico y reparación. Porque nos comprometemos a ofrecer un servicio de calidad. Y porque solo utilizamos recambios originales. Ven y compruébalo en Mercedes-Benz Madrid, 902-14-2004, siempre a punto.
Líder Doctor te recomienda esta oferta para tu padre, tu madre o un familiar mayor que quiera seguir viviendo solo. Y para ti que quiere su máxima seguridad. El Instituto Gerontológico adapta su hogar en solo 24 horas. Cocina con suelo antideslizante, domótica para una vida más fácil, baño con cambio de bañera, instalación del sistema integral de ducha antideslizante Antidex y un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico, 91-447-1111.
Y este es un surfista con tecnología Sincronaplín con un descuento de hasta 6.600 euros, todo incluido, llave en mano.
¿Qué?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Date prisa. Ford renueva sus exposiciones. 1.500 coches de exposición a un precio especial. Infórmate en Ford.es. En julio Ford renueva exposiciones. Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Ahora una cobertura mayor para que no te pierdas nada.
COPE Madrid, 106.3 de FM. Y en Onda Media en el 999.